Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo de puente, están buscando noticias. Tenemos por delante un día en el que el pronóstico hablaba de lluvias en el norte, pero desde hace ya un buen rato aquí en Madrid está cayendo agua. Las temperaturas han bajado de forma significativa, de modo y manera que la máxima en ningún punto de la península va a llegar a los 20 grados. En la zona centro, por ejemplo, vamos a tener una máxima hoy de 12 grados. El gobierno quiere poner en marcha cuanto antes la llamada tasa Google, la tasa a empresas digitales, con el fin de financiar así la subida de las pensiones que exige el PNV, subida de las pensiones conforme al IPC, es la exigencia del PNV para apoyar los presupuestos. Lo anunció esta aplicación de la tasa Google este mismo año el ministro de Economía ayer desde Sofía, Bulgaria, Román Escolano.
Nuestra intención es que durante este año 18 se produzcan ya y al mayor plazo posible la remisión de la propuesta de esta nueva figura tributaria, y lo que sí que me gustaría es hacer una apelación al mayor consenso posible.
Bueno, pues en el PSOE están encantados con la idea. Están encantados porque el PSOE siempre sostuvo que se podían financiar las pensiones con impuestos. Claro, y esta fórmula, dice Pedro Sánchez, es un impuesto para los que no pagan impuestos, para las empresas digitales.
Que se plantee un impuesto a grandes empresas tecnológicas que no pagan, no contribuyen conforme a los beneficios que tiene nuestro país, nos parece un paso adecuado. Todos estos debates tenemos que tenerlos en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo, y el Partido Socialista está dispuesto a sentarse, a hablar y a garantizar la dignidad de las pensiones.
Bueno, pues nada, parece que al menos entre los dos principales partidos políticos hay acuerdo. ¿Todo solucionado? Hombre, no, todo no está solucionado con esta tasa Google. Miren, había que elegir entre poner fin a la legislatura o desdecirse. Esa era la elección que tenía el gobierno. Digo poner fin a la legislatura porque si no se hubieran removido los obstáculos para que se aprobasen, aunque fuese tarde, los presupuestos de este año, pues no se hubieran podido prorrogar mucho más allá los presupuestos y habría que haber convocado elecciones. Ahora la cosa se ha desbloqueado porque el PNV se muestra dispuesto a apoyar las cuentas. Ya digo que el gobierno tenía que elegir entre o estabilidad o una legislatura relativamente normal o desdecirse. Y el gobierno ha optado por desdecirse. Porque hasta hace muy poco, hasta hace nada, el gobierno estaba diciendo que era imposible subir las pensiones conforme al IPC, era imposible recurrir a impuestos para financiar pensiones. Hace muy poquito, María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, secretaria general del PP, aseguraba que era imposible actualizar las pensiones conforme al IPC.
Las pensiones se pagan con las cotizaciones sociales o se pagan con los presupuestos generales del Estado, pero es que solo pagamos todos los españoles. No nace, perdón por la expresión y por ser tan burda, el dinero en los árboles. Tenemos que financiarlas.
Y es verdad lo que decía hace pocas semanas el gobierno. El dinero no crece en los árboles. Hay que financiar la subida de las pensiones. Tanto es así que por eso ayer el ministro Escolano ya nos anunciaba la tasa Google. Vamos a ver, el plan de estabilidad que manda mañana lunes el gobierno a Bruselas incluye un objetivo de déficit del 2,2%. Y si suben las pensiones como las van a subir, porque así lo ha pedido el PNV, un 1,6%, hay que recaudar este año 1.500 millones más. Lo dijo el viernes Montoro.
La cifra del incremento de pensiones sobre la cifra que ya estaba programada en el proyecto de ley viene a ser para este año del orden de 1.500 millones de euros y para el próximo 1.800 millones de euros.
Hace falta dinero, no crecen los árboles, se pone en marcha la tasa Google. ¿Por qué se ha desdicho el gobierno? Bueno, por una razón muy sencilla, porque el gobierno, hasta hace nada, defendía su reforma de las pensiones de 2013, como es lógico. Miren, el gobierno en 2013 hizo un ejercicio de responsabilidad en contra de la parte pensionista de la opinión pública, de los pensionistas. El gobierno estableció que las pensiones iban a subir un 0,25% y que ya no se iban a indexar, esta es una palabra técnica un poco fea, indexar al IPC. Además, establecía el coeficiente de sostenibilidad de tal manera que en función de, bueno, la esperanza real de vida, las pensiones iban a ir subiendo muy poquito, iban a ir menguando, porque a medida que la población española fuera envejeciendo, porque la población va a ir envejeciendo, o sea, se va a prolongar cada vez más la esperanza de vida, y la reforma de 2013 quería ajustar a esa situación nuestro sistema de pensiones. Porque, lo decía entonces el gobierno, ahora lo dice menos, claro, nuestro sistema de pensiones o se cambia o deja de ser viable. Esto, el gobierno no le gusta decirlo, es lógico, pero el sistema de pensiones que tenemos no es sostenible. No podemos, salvo que busquemos el dinero por otro lado, con las cotizaciones, revalorizar conforme al IPC las pensiones, mantenerlas como están. Cuando hizo esa reforma el gobierno, en contra de lo que recomendaban los expertos, por ejemplo, el comité de expertos al que el gobierno en la anterior legislatura le pidió un informe para reformar el sistema fiscal, le recomendó que ciertas pensiones se financiaran a través de impuestos. Bueno, pues el gobierno, eso también lo proponía el PSOE, el gobierno se negó a esta fórmula, a financiar vía impuestos ciertas pensiones. Luego, en la práctica, en realidad, el gobierno aceptaba la financiación de pensiones no contributivas y de algunas pensiones a través de impuestos. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido, repito, es que entre desdecirse y acabar la legislatura, el gobierno ha preferido desdecirse. ¿Habrá quien se rasgue las vestiduras? No, habrá quien haya dicho, bueno, el gobierno ha querido sacrificar una necesaria reforma de las pensiones o al menos aplazarla. Bueno, los que se rasguen las vestiduras pueden rasgárselas. Admitamos que cada uno haga lo que quiera, pero describamos bien los hechos. Había que escoger entre dos males. La política siempre es eso. Había que elegir entre el mal de una legislatura demasiado corta, con la cuestión catalana sin resolver, y el mal de un aplazamiento o de una suspensión de una reforma de las pensiones que es muy necesaria y que además no solo son los números ya, es que esa reforma del sistema de pensiones es hacer pedagogía. Ahora, después del acuerdo con el PNV, se deja de hacer pedagogía. ¿Qué ha hecho el gobierno? La política siempre consiste en la elección del bien posible o del mal menor. Bueno, pues el gobierno ha considerado que el mal menor en este caso, visto que el PNV le pedía suspender la reforma de pensiones, el gobierno ha creído que el mal menor era suspender la reforma de las pensiones. Ha optado por la estabilidad. Bien, era una de las opciones posibles. Y tiene su justificación la opción que ha tomado el gobierno. Pero ya que el gobierno ha optado por la estabilidad y lo podemos comprender, al menos el gobierno tendría que explicar varias cosas. Y si no las explica el gobierno, las tendremos que intentar explicar los demás. Primero, que el sistema de pensiones español no tiene dinero para actualizarse conforme al IPC. Que al recurrir a los impuestos, a la tasa Google, aunque estemos hablando de un impuesto nuevo, estamos dedicando el dinero que podríamos dedicar a otras cosas, se lo estamos dedicando a tener pensionistas con una buena pensión de media. Estoy hablando de media, ¿eh? No estoy hablando de las pensiones más bajas. Y esto hay que decirlo, es decir, hemos optado por utilizar el dinero en que se pueda renovar, se puedan actualizar las pensiones conforme al IPC. El dinero se podría dedicar a otra cosa, ¿eh? Estos 1.600 millones que van a intentar sacar el gobierno a través de la tasa Google, que luego hablaremos de ello, se podría dedicar a investigación, a educación, a mejora del sistema productivo. No. Se ha dedicado, se va a dedicar, se opta por que esos 1.600 millones, que ese dinero extra, en vez de emplearlo en otras cosas, se emplee en subir las pensiones conforme al IPC. Esto los políticos no lo van a decir porque tienen votos, pero yo, como no tengo votos, lo puedo decir. O sea, yo como no dependo de los votos, lo puedo decir. Esta es una opción que beneficia a los pensionistas y perjudica a las clases activas. ¿Quiénes son las clases activas? La gente que está trabajando y la gente que va a trabajar. Es decir, si yo el dinero... si no se pone una parte, se pone en la otra. O sea, el dinero no está en dos sitios a la vez. Si el dinero está para subir pensiones, no está mejorando el sistema educativo, no está mejorando la formación. Y es una de las opciones posibles, pero hay que decirlo claramente, porque si no, aquí todo es demagogia. Y nunca se explican las cosas conforme son en la realidad. Segunda cuestión. Nuestro sistema de pensiones no es sostenible. Y si no lo cambiamos, no seguirá en pie. Y si se sube conforme al IPC porque se ha llegado a este acuerdo con el PNV, no se ha resuelto un problema que sigue pendiente. Si seguimos así, los que vienen luego no tendrán una adecuada pensión pública. Tendrán poca pensión pública. Y esto tampoco lo dicen los políticos, pero hay que decirlo. Tercero, nuestros pensionistas tienen un nivel medio, digo medio, repito lo de medio porque hay pensiones muy bajas que hacen la vida muy difícil. Cuando se cobran 400 euros, la vida es muy difícil. Pero la pensión media de un pensionista medio español es una pensión alta en relación a lo que cobra un joven que ya está trabajando. Repito que si a un político se le ocurre decir esta verdad, no lo votan en su vida, pero como aquí no dependemos de los votos, sino de un ejercicio que tenemos que hacer de responsabilidad informativa, lo decimos. Y esta opción es una de las opciones posibles, pero tiene un coste. Tiene un coste que la pensión media de un pensionista medio español sea muy similar al sueldo medio de alguien que se ha incorporado hace poco al mercado de trabajo o que lleva ya cierto tiempo incorporado al mercado de trabajo. Y eso es una anomalía, porque lo normal no es que la persona que esté trabajando cobre igual o menos que la persona que ya está jubilada. Y eso es lo que sucede en España. Y si se recaudan impuestos para subir las pensiones conforme al IPC, el pensionista medio, cobra igual o más que la persona que está trabajando. Y eso no es normal. Cuarto, que tampoco dirán los políticos, el impuesto a las empresas digitales no es jauja. Esto no es una fábrica de dinero fácil. Es cierto que el Reino Unido, Alemania, Francia e Italia han apoyado la creación de la tasa Google, que supondría un gravamen del 3% a compañías como Google, Amazon o Facebook, compañías que tienen mucha cara, compañías que no pagan impuestos en Europa. Pero ponerle este cascabel a este gato a las empresas digitales no es nada fácil. No es nada fácil y veremos cómo acaba la cosa, porque hay países pequeños que se oponen y porque es muy difícil conseguir un acuerdo en esto. Esta tasa del 3%, si se consigue un acuerdo para ponerla, supondría unos ingresos en toda Europa de 5.000 millones. Y acabamos de escuchar a Montoro, que lo dijo el viernes, que necesitamos 1.600, 1.500 millones. O sea, necesitamos 1.000 millones más. El ministro de Economía, Escolano, dijo que, bueno, una cosa sería la tasa europea y otra cosa la tasa española. Estamos creciendo, la economía crece, eso hace que haya dinerito en las arcas públicas, que el dinerito se recaude, y eso supone, y eso permite que haya gasto público, porque ahí está la EPA de hace unos días, se está aumentando el empleo público, se está gastando en infraestructura, ahí está el proyecto de presupuesto, suben los salarios de los funcionarios, estamos en ciclo electoral, hay dinerito, se gasta el dinerito. Y no está mal que se gaste el dinerito. El problema es que, como tenemos un gobierno en una situación de debilidad política, el dinerito no se gasta según una, digamos, reflexión estratégica, con una buena modificación del sistema impositivo, con una buena modificación del sistema de prestación de desempleo, para que las familias tengan un mejor trato fiscal, para que la formación de los parados sea una formación más razonable. No, vamos a tirones, vamos a reones. Tenemos el presupuesto a merced de las urgencias partidistas, tenemos el presupuesto a merced de las minorías. Llegan los vascos y piden dinero, se les da dinero. Llegan los canarios, se les da dinero. ¿No? Todo en aras de la estabilidad. Muy bien. Pero al menos digámonos las cosas claramente. Si no queda más remedio, no queda más remedio. Se ha optado por la estabilidad, se ha optado por la estabilidad, pero eso tiene una serie de consecuencias. Ayer cambiamos de tema. Minutos después de que despidiéramos este programa, supimos que el pequeño Alfie Evans había muerto. Sus padres lo anunciaron a través de Facebook, donde escribieron: nuestro bebé se ha puesto las alas a las 2:30 de la mañana. Tenemos el corazón roto. Alfie hubiera cumplido el 9 de mayo 2 años. Sufría una enfermedad mental degenerativa rara, a causa de la que iba perdiendo facultades. Necesitaba de un respirador para seguir vivo. Los médicos del hospital en el que estaba internado, en Liverpool, determinaron que, como parecía que no tenía cura posible, era mejor retirarle el respirador. Lo determinaron los médicos en contra de la voluntad de sus padres, que querían que su hijo siguiese conectado al respirador para seguir con vida. ¿Está la voluntad de los médicos por encima de los padres? ¿En qué circunstancias? Los padres recurrieron a la justicia en varias ocasiones para que su hijo siguiera vivo gracias al respirador. El Tribunal Supremo del Reino Unido y la Corte de Apelación le dieron la razón a los médicos, no a los padres, como también hizo el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo. El padre se fue a ver al Papa, y el Papa Francisco pidió que se respetara la dignidad del pequeño y que fuese tratado de la manera más adecuada a sus condiciones. Italia, para ofrecerle un tratamiento diferente al que le ofrecían los médicos en Liverpool, le dio la ciudadanía a Alfie Evans y ofreció un traslado. De hecho, la directora del Hospital Bambino Gesù se trasladó a Liverpool para hablar con los médicos de Liverpool, para ver si era posible llevarse al Alfie Evans a Italia. La justicia británica, los médicos británicos rechazaron ese traslado y, siguiendo las indicaciones de los tribunales, Alfie fue desconectado del respirador el pasado lunes. Es difícil imaginar lo que esos padres están pasando en este momento. No hemos nacido para ver morir a un hijo. Y toda forma de compasión con estos padres es poca. Imagínense qué horas, qué días para esos padres. Nuestra cultura se hizo grande cuando comprendimos que la vida es digna y grande siempre, hasta el último momento, también para los que están desahuciados. Descanse en paz. Descanse en paz, Alfie. 6:20, una hora menos en Canarias. Les contamos otras noticias con la ayuda de Satadea y de Nicolás Rubio. Sigue el clamor social contra la sentencia de la manada.
35.000 personas han apoyado a la víctima en Pamplona. También en Alicante, casi 5.000 personas han manifestado contra el fallo judicial. Finalmente, la víctima recurrirá a la sentencia. Ahora será el Tribunal Superior de Justicia de Navarra el encargado de resolver el recurso.
Jueces y fiscales cierran filas.
La Asociación de Fiscales, en un comunicado, lamenta los ataques desmedidos, dicen, contra los tres magistrados que firman la sentencia. Cargan además contra los políticos, a los que acusan de falta de rigor e intromisión en la labor de jueces y fiscales.
En libertad, el sospechoso de violar a una universitaria en Murcia.
La víctima, una chica de 19 años, ha declarado que había consumido una gran cantidad de alcohol durante una fiesta en el campus de la universidad y el supuesto violador se aprovechó para abusar de ella.
Incendio mortal en Madrid.
Un anciano de 88 años ha muerto asfixiado por el humo en su vivienda de Alcorcón. Su mujer se encuentra herida con graves quemaduras. El fuego se ha desatado en el sexto piso de un edificio de 9 plantas. Se desconocen las causas del incendio, que ya ha sido sofocado.
La huelga de controladores franceses obliga a cancelar decenas de vuelos en España.
El aeropuerto del Prat, en Barcelona, por su proximidad con el espacio aéreo francés, es el más afectado, con 122 cancelaciones durante todo el fin de semana.
Nueva polémica de Trump con la prensa.
El presidente de Estados Unidos ha dado plantón a los principales medios del país reunidos en la cena de corresponsales en la Casa Blanca.
Trump, en un mitin en Michigan, ha arremetido contra la prensa y también contra la Unión Europea, a la que ha definido como una organización creada para aprovecharse de los Estados Unidos.
Trump anuncia que se reunirá con Kim Jong-un en 3 o 4 semanas.
Se adelanta la reunión fijada en principio para finales de mayo o principios de junio. Pyongyang realizará un desmantelamiento público de su base nuclear en mayo.
El Barça a un punto del doblete.
Necesita empatar esta noche en Riazor ante el Depor después de la victoria del Madrid 2-1 ante el Leganés. Caparrós sustituye a Montella en el Sevilla hasta final de temporada. Y Rafa Nadal lucha hoy por ganar su 11º Torneo Godó en Barcelona.
El Satadea nos da los detalles de la previsión meteorológica para este domingo.
La nueva borrasca nos trae alertas por viento en la costa andaluza, Albacete, Cuenca, Huesca, Cataluña, Valencia, Murcia y las Islas Baleares. Además, lluvias generalizadas en el país, especialmente fuertes en la mitad norte peninsular, más dispersas en zonas de la mitad sur que tenderán a remitir a lo largo de la tarde. Las temperaturas vuelven a bajar. La máxima se sitúa en Alicante y Castellón con 23 grados y la mínima con 1 en León.
663-1019, ese es nuestro teléfono para que manden sus mensajes de WhatsApp. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Un jugador del Real Madrid, un jugador de Brasil. Está Casemiro con nosotros en el partidazo. Hola, Case, muy buenas.
Hola, buenas.
Tu madre, que es una Case, mujer que ha sacado adelante la familia ya sola.
Sí, ya sola. He tenido una infancia muy complicada. Mi madre salía a trabajar y yo tenía que estar con mis hermanos.
¿Por eso que te viene esa responsabilidad, por ser desde tan pequeño tener...?
A lo mejor sí. La comida para ellos es siempre cuidado de mí, sí.
¿Y luego duermes siesta también? ¿Siesta española por la tarde?
Un poquito, sí, a veces, sí.
Joder, tía, vaya vida que te estás pegando, en
no,
España,
hay
¿eh?
Que descansar, hay que descansar.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
COPE, referentes que se hacen oír.
Los mejores equipos del balonmano Asobal se citan para la Copa del Rey del 4 al 6 de mayo en el Madrid Arena. Cuartos de final el viernes 4 de mayo. Balonmano Logroño La Rioja, El Betia Anaitasuna. Freikin Balonmano Granollers Ángel Ximénez Avia Puente Genil. Abanca Ademar León Coavit Guadalajara. Fútbol Club Barcelona Las Arrecoletas Atlético Valladolid. Semifinales el día 5 y el 6 de mayo la gran final. Te esperamos en Madrid.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La víctima de la manada recurrirá a la sentencia. Navarra, Esther García.
Todas las partes implicadas en el caso de La Manada van a recurrir la sentencia que condena a los 5 jóvenes sevillanos a 9 años de prisión por un delito de abusos sexuales. La última en anunciar que va a presentar el recurso fue la víctima. Lo hacía a través de su abogado Carlos Bacaicua, que reconocía que tenía que haber convencido a la víctima y que los motivos eran por las protestas masivas en la calle y porque consideraron que era una violación y no un abuso sexual. Eso sí, el abogado además no considera necesario un cambio en el Código Penal, como se está pidiendo de forma popular, porque dice la sentencia corresponde a una interpretación de los jueces. Recordamos que la Fiscalía Navarra también anunciaba el viernes que iba a presentar un recurso, al igual que las acusaciones populares y que las defensas, pero estas últimas para pedir la absolución de los 5 acusados.
Seguimos con Esther García porque ayer se sucedieron de nuevo las concentraciones de protesta.
35.000 personas, según Policía Municipal de Pamplona, recorrieron ayer las calles de la capital navarra para protestar por la sentencia a La Manada y para asegurar que no fue un abuso, sino una violación. La movilización comenzó a las 12 del mediodía en la Audiencia de Navarra, donde se conocía 2 días antes la polémica sentencia. Recorrió las calles del centro de la capital entre aplausos y cánticos como "Yo sí te creo, hermana". Además, lanzaron mensajes de protesta contra los jueces del caso. Y finalmente, 2 representantes del movimiento feminista de Pamplona, que era quien convocaba esta manifestación, leían en la Plaza del Castillo un comunicado. Fue una muestra más de la indignación que hay en Navarra desde que el jueves a la 1 del mediodía conociéramos esta sentencia que les condena a 9 años de prisión por abuso sexual y no por agresión sexual.
Sánchez pide a los jueces que oigan el mensaje del 8M.
Samuel Durante un encuentro con periodistas en Trujillo, Cáceres se le ha preguntado al secretario general del PSOE por la reacción social tras la sentencia que condena 9 años de prisión a los 5 miembros de La Manada. Pedro Sánchez ha dicho que España ha cambiado, pide reflexión a todos los estamentos de la sociedad y que el clamor popular demostrado el pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, se ha escuchado también desde el Poder Judicial.
Y creo que ese mensaje que se trasladó por parte de las mujeres españolas el pasado 8 de marzo debe ser tenido en cuenta por la política, por la economía, por la empresa, por el conjunto de la sociedad y también por el Poder Judicial.
El líder socialista ha hablado después de que el pasado viernes el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, reprochara a los líderes políticos a través de un comunicado sus críticas al Tribunal de la Audiencia Provincial de Navarra, que firma la sentencia en este caso de La Manada.
Puigdemont admite que le pueden esperar años de cárcel. Sergio Segura.
El cesado presidente catalán Carles Puigdemont asegura que la opción más realista hoy por hoy es no tener un plan para el futuro. En una entrevista a la revista The Times Magazine, el líder de Junts per Catalunya ha dicho que en el peor de los casos será extraditado a España, donde pasará décadas en prisión. Si no, ha añadido que probablemente pasará muchos años en el exilio. Aunque Cataluña sigue a la búsqueda de una investidura efectiva, Puigdemont ha reivindicado que sigue siendo presidente de la Generalitat. Por ello, defiende que desde el extranjero puede actuar políticamente, cosa que no podría hacer en la cárcel. Cree que si vuelve a España sería un rehén sin libertad de expresión ni libertad de movimiento. Tras medio año en el extranjero, Puigdemont ha explicado que no puede acostumbrarse a su situación, a no poder ver cada día a su familia. El expresidente catalán se ha sincerado y ha dicho que nunca ha pensado en entregarse a la justicia, aunque deja claro que no se considera un fugitivo.
Arrimadas se remete contra los partidos independentistas. Seguimos con Sergio Segura.
Así es, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha vuelto a criticar la parálisis política en Cataluña. Asegura que si ahora no hay gobierno es porque los partidos independentistas no han querido asumir las consecuencias negativas del procés y deja claro que Carles Puigdemont no puede volver a la Generalitat.
Si al final vamos a elecciones va a ser porque los partidos independentistas no han tenido la valentía suficiente de reconocer que esto ha sido un fracaso absoluto, que el procés ha sido nefasto para Cataluña y no han tenido valentía de decirle a Puigdemont que no va a formar parte del futuro político de Cataluña, que forma parte del pasado y de pasado en unos episodios, la verdad, negros de fractura social y de afectación negativa a la economía y a las instituciones de Cataluña.
En este sentido, Arrimadas ha reclamado realismo y seny y que los partidos independentistas presenten a un candidato efectivo que respete las leyes.
La Armada responde a Colau. Ángel Correas.
Un hombre de honor para nuestra historia. Así encabeza la carta abierta al almirante jefe de la Armada en referencia a Pascual Cervera Topete, a quien han retirado la calle en Barcelona. La carta intenta resarcir esta figura histórica de la imagen que ha dado el gobierno dado a Colau y que se ha basado, dice, en una evaluación negativa de la actitud del almirante que daña a su honorabilidad y respetabilidad. La carta explica que al detallar su brillante hoja de servicios, no cabe duda de que pueden encontrarse evidentes signos de lealtad, valor y sacrificio sacrificio para el servicio a España. Destaca especialmente su valor cuando obedeció las órdenes recibidas de enfrentarse al enemigo, aun conociendo la inferioridad en la que se encontraba la escuadra española con respecto a la de Estados Unidos y que desembocó en la pérdida de Cuba. Recuerda además que su figura ha sido elogiada por sus propios enemigos y que está reconocido públicamente en la isla de Cuba. Cervera Topete falleció en el año 1909, muchos años antes de la aparición del fascismo, algo que, sin embargo, no impidió a la alcaldesa de Barcelona titularle de facha.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30 de la mañana de este domingo de puente, en el que vamos a tener descenso de las temperaturas y agua. Con la ayuda de JF La Mata vamos a actualizar información. La Asociación de Fiscales rechaza los ataques a la justicia tras la sentencia contra la manada.
En un contundente comunicado lamentan la facilidad con la que se desprecia la labor de jueces y fiscales y critican la realización de juicios paralelos. También reprochan al gobierno que pretenda legislar a golpe de noticia o de manifestaciones. En la de Pamplona, frente al Palacio de Justicia de Navarra, se acusó de machistas a los componentes del tribunal, que condenó a la manada por abuso y no por agresión.
Corea del Norte ofrece un desmantelamiento público de su centro de pruebas atómicas.
El centro con el que Pyongyang realizó las 6 últimas pruebas nucleares será desmantelado ante representantes extranjeros y periodistas en mayo. Lo ha anunciado oficialmente la dictadura norcoreana tras la reunión de su máximo dirigente con su homólogo de Corea del Sur, en la que ambos ratificaron su compromiso de desarme. Trump considera esto un triunfo de la desnuclearización y reitera su deseo de reunirse con Kim Jong-un en 4 o 5 semanas.
Pesar del Papa Francisco por la muerte de Alfie.
El pontífice se declara profundamente afectado. El niño, que sufrió una enfermedad degenerativa irreversible, murió a los 23 meses, 5 días después de que los médicos desconectaran las máquinas que le mantenían con vida contra la voluntad de sus padres.
663-100-109, Puripuerta nos cuenta el fútbol.
Hoy a las 9:45 el Barça podría cantar el alirón y hacerse con su 25º título de liga. Los de Valverde se enfrentan al Deportivo de La Coruña, prácticamente descendido, y solo les vale ganar. También podrán escuchar a partir de las 12 de la mañana en tiempo de juego, cope.es o aplicaciones móviles, el Getafe-Girona. A las 4:15, Alavés Atlético de Madrid. Y a las 6:30, Valencia-Eibar. Ayer jugaron Villarreal 4, Celta 1, Español 1, Las Palmas 1, Real Sociedad 3, Athletic 1, Real Madrid 2, Leganés 1. Los de Zidane ganaron bajo mínimos con goles de Bale y Mayoral. El equipo estaba formado por gran cantidad de suplentes. Casemiro es el único que jugó en Múnich y volvió a hacerlo ayer en el Bernabéu. El francés pedía que la afición estuviera con el equipo el próximo martes.
Lo que yo pido también es a toda la gente, porque los jugadores, todo lo vamos a necesitar, la gente como nunca, estar como nunca ha hecho en su historia para intentar llegar a la final.
En el Polideportivo, hoy a las 4 de la tarde, Rafa Nadal juega la final del Godó, donde busca su 10º título. Y a las 2:10 arrancan motores en Bakú. Fernando Alonso sale 12º y Carlos Sainz 10º.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Está pasando, estás en COPE.
Esta medida del gobierno puede beneficiar a 8 millones.
Está pasando el fin de semana con Cristina López Slechte.
Y se dirimen cosas importantes que en definitiva también nos afectan, porque no solamente...
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras, de madrugada con el Grupo Risa.
¡Ahí estamos!
Está pasando también de noche, de lunes a viernes a 1:30 con Adolfo Arjona.
Aunque ahora vamos a conocer la cronología de los hechos, parece que...
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada. Con Carlos Moreno, el Pulpo. Está pasando. Estás en COPE.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La actualidad internacional nos ha dejado esta semana fotos sorprendentes. Fotos de los dos líderes coreanos juntos y también fotos de Macron y de Trump junto con sus esposas. No voy a hacer la comparación entre los dos encuentros, pero sí vamos a intentar comprender cómo dos líderes tan distintos en principio como Macron y Trump, bueno, pues han mostrado cierta sintonía. Vamos a hacerlo con la ayuda de Andrés Ortega, que es investigador del Instituto Elcano. Andrés Ortega, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tienen en común Macron y Trump? Porque en nuestra ignorancia pensábamos que eran dos mundos absolutamente antagónicos. Macron pro-europeísta, abierto al mundo, Trump nacionalista, aislacionista. ¿Qué les hace estar relativamente cerca a estos dos líderes, Andrés?
Primero, yo creo que la historia de las relaciones entre Francia y Estados Unidos, que se recuerda, son famosos los abrazos entre Benjamin Franklin y Voltaire en París, creo que fue en 1778 o por ahí, y el apoyo que dio Lafayette y luego la Revolución Francesa a la independencia de las colonias entonces británicas, ¿no? Hay una historia común que ha pasado por diversas épocas donde ha habido distanciamiento, por ejemplo, con la guerra de Vietnam, con la invasión de Irak, con todo eso. Pero yo creo que lo que ha comprendido Macron, que también es una persona que ha llegado a la política de manera un poco sorpresiva, como Trump, por razones totalmente distintas, vamos. Pero lo que ha comprendido es que más vale taimar y a intentar acercar a Trump a las tesis europeas y a las tesis francesas que enfrentarse a él, porque en el fondo todavía Europa necesita mucho de lo que es una superpotencia como Estados Unidos.
Ya. En cuanto a la política en Oriente Próximo, porque por ejemplo los hemos visto juntos a Francia, hemos visto a Francia y a Estados Unidos juntos en el bombardeo contra las posiciones de Bashar al-Assad. Hay, o sea, además de la historia y además de, bueno, cierta realpolitik de Macron, hay puntos en común, por ejemplo, en Oriente Próximo está el tema de Irán. ¿Hay coincidencias?
Hay una coincidencia básica que es, yo creo, impedir que Irán cobre todavía más influencia y más activismo en la zona. Y esto se refiere también a Siria, que también tiene relaciones históricas con Francia. Entonces yo creo que hay un punto de interés común de controlar la evolución del régimen sirio, una vez ya, digamos, derrotado el Estado Islámico y el terrorismo que seguirá de otras maneras, pero derrotado sobre el terreno. Hay interés en eso y en evitar que Irán cobre más poder en una región donde los equilibrios son muy importantes. Veremos si esta vez esta intervención, no solo aérea y por misiles, sino también hay fuerzas especiales francesas ahora que se han unido a las fuerzas especiales americanas sobre el terreno, ¿no?
Ya.
Veremos si esto da resultado o si volvemos a políticas donde la intervención exterior en la zona acaba creando más problemas de los que intenta resolver, ¿no?
Ya. Eso significa que el acuerdo para, limitar la capacidad nuclear de Irán peligra, el acuerdo impulsado por Obama que ahora Trump no quiere mantener.
Bueno, peligra, como ha dicho Macron, después de sus conversaciones con Trump, ha salido bastante pesimista.
Ajá.
De ellas, pensando que el 12 de mayo o antes la administración Trump lo va a denunciar, ¿no? Pero yo creo que ha habido una reflexión por parte de Francia, de acuerdo con Alemania, también ha estado la Angela Merkel ha estado en Washington, en intentar convencer a Trump de salvar este acuerdo, que los iraníes están respetando, como se demuestra, ampliándolo. Es decir, intentando buscar qué va a ocurrir después de los 10 años, después de 2025, añadirle unas limitaciones para el desarrollo de los misiles balísticos de Irán y también lo que hablamos antes de intentar limitar el activismo de Irán en la región, ¿no? Pero no es seguro que eso lo consiga porque, como dijo el propio Macron en su conferencia de prensa final, Trump quiere denunciar este acuerdo, sobre todo por razones de política interna.
Andrés Ortega, investigador del Instituto Elcano, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional. Bueno, ya la habíamos abierto, seguimos con ella. Donald Trump ha dado plantón a los medios de comunicación. Los medios de comunicación se reunían en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, todo un clásico, y aprovechó para marcharse a dar un mítin y para arremeter contra la Unión Europea. Ahí es nada.
You know, it sounds so nice.
Suena también la Unión Europea.
You know why? I mean, they literally...
Fue literalmente como os lo digo. La Unión Europea se formó para aprovecharse de Estados Unidos. Y no les culpo. Culpa a los antiguos presidentes y líderes de nuestro país.
Trump, el peor Trump. Se eleva a casi medio centenar el número de muertos en las protestas en Nicaragua. Nuestro enviado especial, Héctor Estepa, desde el país nos cuenta qué está sucediendo.
Nicaragua afronta la mayor crisis social y política de las últimas tres décadas. Al menos 42 personas perdieron la vida en las manifestaciones iniciadas por la reforma de la seguridad social. Los estudiantes que iniciaron el estallido en las calles siguen ocupando la Universidad Politécnica, epicentro de la protesta. Ortega retiró la reforma hace 6 días, pero ya no se conforman solo con eso.
Han matado sin asco a los muchachos y, o sea, los muchachos no tienen la culpa. Lo que único que queremos es que Daniel Ortega y la Rosario Murillo salgan del poder.
Dora María Téllez, histórica comandante guerrillera, excompañera de armas de Ortega y ahora en la oposición, culpa al presidente por los fallecidos.
Daniel Ortega ordenó disparar con armas de fuego a la policía, a sus grupos de choque, a sus pandilleros. Y esa es la razón por la que hay tantos muertos. Ese es un genocidio.
En los próximos días se dará inicio a un diálogo visto con desconfianza por todas las partes.
El sandinismo se ha convertido en una dictadura. Con la ayuda de J.F. Lamata vamos a repasar sus orígenes históricos.
El origen del sandinismo se encuentra en la lucha contra la dinastía Somoza, la familia que durante 40 años sometió a Nicaragua a una férrea dictadura. Augusto César Sandino murió a manos del primer Somoza en 1934. En 1979 estalló una nueva guerra civil que derribó el gobierno del cuarto mandatario de la dinastía familiar, Anastasio Somoza de Baile.
A mí me tocó, de joven, ver a muchos nicaragüenses morir en la lucha contra Sandino. Esa está en la marxista-leninista, que es la que hemos casi exterminado en Nicaragua.
Derribado Somoza, que sería asesinado en Paraguay, tomó el poder Daniel Ortega. Pero las esperanzas de una democracia quedaron pronto frustradas. Ortega instaló un régimen comunista. Con el ingreso de Nicaragua en la COMECON, la Alianza Económica de la Unión Soviética, el país tomaba partido por la Guerra Fría. Pero también causó que, a la caída del Muro de Berlín, fuera arrastrado el régimen de los sandinistas, forzados a convocar unas elecciones que perdieron. No obstante, en el año 2007, Daniel Ortega recuperaba el poder, esta vez por vía democrática, ahora sin uniforme militar, con el apoyo de Venezuela y el respaldo de poderosos empresarios del país.
Vamos a gobernar desde abajo, ir a luchar desde abajo.
En más de 10 años al frente del país, Ortega ha logrado extender su control por Nicaragua junto con su familia. Su esposa es su vicepresidenta y canciller, sus hijas, asesoras presidenciales. Su familia controla el ejército y los principales medios de comunicación. Sus opositores políticos le acusan de fraude electoral y nepotismo, y organismos humanitarios de represión. Las últimas manifestaciones se han saldado con 30 muertos a manos de la policía. Para muchos, el actual Daniel Ortega no es tan diferente a aquel Anastasio Somoza al que combatía en su juventud.
Bueno, pues el retrato de ese sandinismo tiránico ahora en Nicaragua. La banda terrorista ETA ha entregado esta semana 2 cajas con armas a las autoridades francesas. París, Asunción Serena.
El fiscal de Bayona ha contado cómo este miércoles le informaron de que habían depositado una letra anónima en el Palacio de Justicia para él. La carta decía que habían depositado en un contenedor 2 cajas con material para la fabricación de explosivos y armas. Y así fue, en un contenedor de cemento, la policía encontró las cajas con 25 armas, varios metros de cordón de explosivos y detonadores que, según indican en la carta, pertenecían a ETA. Ceuta. La entrega de este material tiene lugar una semana antes del posible anuncio de disolución de la banda terrorista. Según el llamado Grupo Internacional de Contacto, el 4 de mayo habrá un acto relevante en Camboleván. Ya el año pasado, el 8 de abril, en una operación también atípica, el llamado Comité Internacional de Verificación hizo de intermediario entre la banda terrorista y la justicia francesa para entregar el grueso de armas que tenían en su poder, 120 armas de mano y fusiles, 3 toneladas de explosivos y municiones y detonadores. El fiscal ha indicado que ha habido otra entrega espontánea a principios de año. La policía interceptó en Bayona una bolsa de deportes con un lanzamisiles.
Portugal ha conmemorado el 44 aniversario de la Revolución de los Claveles. Begoña Íñiguez, buenos días.
Muy buenos días, Fernando. Esta semana, concretamente el 25 de abril, Portugal ha celebrado el 44 aniversario de la Revolución de los Claveles, el movimiento pacífico liderado por los capitanes de abril que acabó con la dictadura salazarista y devolvió la libertad y la democracia al país. En este 44 aniversario, los portugueses han inundado con claveles rojos las calles lusas, discursando como cada año en el Parlamento los principales representantes políticos, encabezados por su presidente, el conservador Rebelo de Sousa, quien ha alertado sobre el peligro de los populismos si se produce, dijo, alguna fragmentación o aumentan las discrepancias en el seno de la alianza gubernamental del socialista Costa y de sus socios del Partido Comunista y del Bloco de Izquierda. El 25 de abril también se ha recordado al expresidente Mario Suárez, fallecido el año pasado, gran defensor de la libertad y a quien se ha dedicado el renovado jardín de Campo Grande.
Esta semana miles de alemanes de todas las confesiones han salido a la calle para protestar contra el antisemitismo. Berlín, Rosalía Sánchez.
Miles de alemanes han salido a la calle esta semana con kipá en señal de solidaridad con las víctimas de ataques antisemitas que proliferan en el país. Las agresiones en colegios y en ciertos barrios de grandes ciudades, como es el caso de Kreuzberg en Berlín, han impulsado al Consejo Central de Judíos de Alemania a recomendar no llevar la identificativa kipá por la calle para evitar incidentes, pero la reacción de la ciudadanía ha sido de apoyo generalizado. El detonante de las protestas fue el ataque contra un joven israelí de 21 años y su amigo hace una semana en Berlín. 3 hombres que hablaban árabe les insultaron con consignas antisemitas y azotaron a uno de ellos repetidamente con un cinturón. La grabación de esta agresión se difundió en las redes sociales y puso imagen a lo que las asociaciones judías vienen denunciando desde hace años. Aunque estos ataques son contabilizados en la estadística como delitos de extrema derecha, la policía advierte que a menudo son cometidos por extremistas musulmanes cuyo número ha aumentado en Alemania a raíz de la crisis de los refugiados.
El gobierno iraní quiere continuar el diálogo con Moscú sobre el acuerdo de desnuclearización. A ver si lo digo bien. Moscú, Ricardo Marquina.
El Kremlin ha vuelto a mostrar su apoyo sin fisuras al acuerdo nuclear con Irán, su socio más importante en esa parte del mundo, a pocos días de que Donald Trump pueda retirarse de dicho acuerdo unilateralmente. Moscú además advirtió, y cito textualmente, que cualquier intento de enmendar el texto tendrá consecuencias muy negativas para la estabilidad y seguridad en la región y en el mundo. Tanto Rusia como China se han mostrado muy preocupados de que una posible retirada de Estados Unidos de dicho acuerdo, que en su día firmara Barack Obama, aumente la tensión en una región ya de por sí muy conflictiva y que tenga como consecuencia una reactivación de la carrera armamentística.
Y Turquía sigue con la represión a los periodistas. Adrián Rocha.
Un juzgado de Estambul ha condenado esta semana pasada a 14 periodistas turcos a en total 80 años de cárcel. Se trata de trabajadores del diario Cumhuriyet, el más antiguo de Turquía y uno de los últimos medios críticos con el gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Las penas para cada persona distan entre los 3 y los 7 años de cárcel. Destaca, entre ellas, la de Ahmet Şik, el más prestigioso periodista de investigación de toda Turquía. Şik ha sido condenado por tener vínculos, según la justicia turca, con 3 bandas terroristas distintas. Algo difícil si se considera que estos 3 grupos, el PKK, el grupo de Gülen y una milicia marxista, están enfrentados entre sí. La Turquía de Erdogan es el país del mundo que más periodistas tiene metidos en la cárcel, más de 150.
Túnez espera que la Unión Europea elimine el sistema de cuotas del aceite de oliva. Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. El primer ministro tunecino Youssef Chahet ha estado en Bruselas ejerciendo presión para que se amplíe la cuota de aceite de oliva, uno de los sectores principales de la economía tunecina. Incluso ha llegado a plantear la eliminación del sistema de cupos. Este régimen permitió en 2016 la entrada de 35.000 toneladas de aceite de oliva al bloque comunitario. El Estado tunecino aspira de aquí a finales de 2019 poder alcanzar un acuerdo de libre comercio que sea completo y exhaustivo con la Unión Europea. Por su parte, Europa tiene previsto mantener la solidaridad con el país magrebí y mantener también los apoyos de la transición política tunecina desde el año 2011 con 10.000 millones de euros hasta 2020.
La oposición de Madagascar ha pedido esta semana la dimisión del presidente de la República. Laura Secorm.
El pasado jueves, la oposición de Madagascar reclamó la dimisión del presidente y el primer ministro del país en medio de una grave crisis política que se desencadenó ya hace una semana. La coalición de diputados por el cambio presentará una petición ante el Tribunal Constitucional para lograr el cese del presidente. En respuesta, el líder del partido gobernante ha pedido a la oposición que le dé una oportunidad a las negociaciones, pero los opositores han rechazado la oferta. Al menos dos personas han muerto en el país en el marco de las protestas contra las nuevas leyes electorales que muchos consideran que están diseñadas para favorecer al actual presidente en las elecciones previstas para finales de este año.
Corea del Norte ofrece realizar un desmantelamiento público de su centro de pruebas atómicas en mayo. Pablo Medíez.
Corea del Norte cerrará en mayo su silo nuclear de Punggye-ri, donde ha llevado a cabo 6 pruebas atómicas desde 2006. Así lo ha anunciado hoy, durante la madrugada hora española, el gobierno surcoreano como uno de los resultados de la histórica cumbre del viernes entre su presidente, Moon Jae-in, y el dictador Kim Jong-un. Aunque el régimen comunista de Pyongyang ya anunció la semana pasada que clausuraría dichas instalaciones, ahora ofrece una fecha concreta y asegura que invitará a expertos de Corea del Sur y Estados Unidos y a la prensa para comprobar su desmantelamiento. A tenor de expertos chinos, dicho silo estaría en servible por el derrumbe de sus túneles tras su última prueba nuclear, que fue en septiembre del año pasado. Pero Corea del Norte asegura que quienes lo visiten en mayo verán que está en buenas condiciones.
Esta semana ha dejado en México nuevos ataques contra la Iglesia. María Berza.
3 sacerdotes han muerto en circunstancias violentas en una semana. Moisés Favila, un cura de la Basílica de Guadalupe, fue secuestrado el 3 de abril. Los familiares pagaron aparentemente el rescate, pero no fue liberado y esta semana se conoció su muerte durante el cautiverio. Su corazón de 83 años no lo aguantó. Antes, otro sacerdote había muerto a tiros en las afueras de la ciudad de Guadalajara y otro fue apuñalado en la periferia de Ciudad de México. El Centro Católico Multimedial denunció un abril negro para la Iglesia en medio de una de las peores crisis de seguridad que vive México. Un total de 25 sacerdotes han sido asesinados en este país desde que el actual presidente asumió su cargo en diciembre de 2012.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Sigue corriendo el plazo para que haya unas nuevas elecciones en Cataluña. Acaba el plazo para que puedan investir a un nuevo presidente el próximo 22 de mayo. Hay tres posibilidades. Había tres posibilidades. Ya solo quedan dos. Una es que Puigdemont consiguiera ser investido de nuevo. Esa se ha cerrado porque el Constitucional ha admitido a trámite el recurso que se planteó. Lo ha admitido por unanimidad y eso cierra esa puerta. La otra posibilidad es que no elijan presidente, que haya nuevas elecciones. Y la segunda posibilidad abierta es que haya otro candidato y que sin el apoyo de la CUP, solo con la abstención de la CUP, se elija ese candidato alternativo. Claro, para esto hace falta que haya voto delegado de Comín y de Puigdemont, o sea, que no estén presentes en el Parlamento y que puedan votar para sumar los 66 diputados necesarios. Bueno, esto ha sido no recurrido por el Gobierno ante el Constitucional, sino por el PP y por Ciudadanos. Vamos a ver qué puede suceder. Ángel Sánchez Navarro es profesor de Derecho Constitucional y seguro que nos da las claves sobre el voto delegado. Profesor Sánchez Navarro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Vamos a ver, el voto delegado está tasado. Hay una serie de casos para los que se admite explícitamente el voto delegado. ¿Se podría recurrir a este voto delegado teniendo esos casos tasados? ¿Qué trascendencia tiene el recurso al Constitucional? ¿Qué puede decir sobre esto el Constitucional?
Bueno, vamos a ver, yo creo que es oportuno plantear la cuestión desde el origen. Es decir, el supuesto tasado del voto delegado es, digamos, el final de un recorrido. Hay que entenderlo desde el principio. Y el principio es que en el Parlamento la regla es el voto personal. Pero eso es la regla, no porque lo digo, porque lo digan los textos que lo dicen, sí, sino porque el Parlamento se justifica precisamente porque se envía a unos representantes, es decir, representantes, el que hace presente al que no está. Los ciudadanos enviamos representantes al Parlamento para que participen activamente en las discusiones, en los debates, también para que voten, pero para que representen, para que hagan valer intereses, valores, bueno, cuestiones que están presentes en la sociedad. Ese es justamente el origen de los parlamentos modernos. Los parlamentos medievales eran, enviaban allí a un propio, enviaban allí a un mandado, y entonces allí no se podía tomar decisiones. La teoría parlamentaria clásica, lo que caracteriza a los parlamentos modernos, precisamente en su formulación original más sí, clara...
Es que se parlamenta y se parlamenta estando en el Parlamento.
Claro, dice un autor clásico, dice, vamos a ver, ¿cómo es posible que quienes deciden estén a 500 o 600 kilómetros del lugar donde se está discutiendo la decisión? Ya. Eso es un poco la idea. Por lo tanto, eso es lo que se llama el mandato representativo. Los representantes tienen que estar en la Cámara porque precisamente hacen a la vista de lo que cada uno de ellos sostiene, de los debates, de escuchando a todos, pues se toman las decisiones. Y por lo tanto, el parlamentarismo tiene como regla el voto personal. Otra cosa es que a partir de un momento, excepcionalmente, sobre todo en los últimos años,
sí,
y sobre todo muy vinculado a la incorporación de la mujer al Parlamento, que evidentemente implica la normalización de unos supuestos de bajas temporales, por enfermedad, por maternidad, evidentemente. Y entonces, en los últimos años, pero solamente en los últimos 15 o 20 años, en el caso español, sí, algunos parlamentos han empezado a aceptar que en casos de enfermedad, en casos de maternidad sobre todo, en casos, por lo tanto, de bajas,
sí,
por motivos específicos y temporalmente muy delimitados, en esos casos la regla de del voto personal se debilita. Y entonces, para esos casos, para esos supuestos, solo en esos momentos, porque si no, no tendría ningún sentido elegir a 50, a 100 o a 300 parlamentarios. Bastaría con elegir a uno.
Ya. Entonces, ¿me está usted, profesor Sánchez Navarro, anticipando que el pronunciamiento del recurso anunciado por PP y Ciudadanos va a ser contra ese voto delegado que sí acepta la mesa del Parlamento?
No, yo no anticipo nada. Yo lo que digo es que sí, la regla, incluso en el Parlamento de Cataluña, el reglamento lo que dice sí, es que se admite el voto delegado en ciertos supuestos
sí, está
que están tasados y que es la lógica del sistema.
Ya.
A partir de ahí, pues uno puede inventarse interpretaciones, pero la interpretación adecuada al sistema es esa, no hay otra.
Ya.
No hay otra. Y por lo tanto, luego ya decidirán los jueces, yo no sé, no he visto la argumentación que da la mesa del Parlamento,
sí,
pero sobre todo cuando una persona no quiere presentarse en el Parlamento,
sí,
es decir, si es un supuesto voluntario, empezaremos a ver si los parlamentarios se pueden ir de vacaciones y delegar el voto.
Ya sabe usted que el argumento es, no, claro, es que un sistema judicial terrorífico le impide estar
bueno,
presente.
Bueno, sí, pero en fin, pues puede, pero se presentó candidato en esas condiciones,
ya,
y por lo tanto, las reglas, vamos a ver, hay una idea también básica, sí, que yo creo que hay que tener presente en estas cosas. A veces
sí,
los árboles no dejan ver el bosque.
Sí.
Estamos en un supuesto de un sistema democrático en que las reglas, para los ciudadanos lo que no está prohibido está permitido.
Ya.
Pero para los poderes públicos solo pueden hacer lo que las reglas les permiten expresamente.
Ya.
Entonces, los gobernantes, y entre ellos los diputados, solo pueden hacer aquello que las normas les autorizan a hacer, precisamente
ya,
porque son delegados de los ciudadanos.
Ya.
Entonces, para nosotros, podemos hacer lo que no nos prohíbe nadie. Los parlamentarios, como los gobernantes, solo pueden hacer lo que les permitimos los ciudadanos a través de la ley. Y si la ley parlamentaria lo que dice es que el voto es personal y es indelegable,
sí,
y establece una excepción para ciertos supuestos
ya,
de enfermedad, etcétera, eso es la interpretación que hay que hacer.
Ya
y luego,
sabe,
a partir de ahí, evidentemente...
Sí, que es de sentido común, por otra parte.
Sí, pues sí.
Bueno, pues con lo que usted nos dice, profesor Sánchez Navarro, o la CUP cambia su tendencia, su intención de voto, o vamos a elecciones de nuevo en Cataluña. No veo otro escenario. Gracias por haber estado con nosotros, profesor.
Pues gracias a ustedes. Buenos días.
Acabamos esta primera hora del programa con música de Katy Perry. Katy Perry estuvo ayer en Roma, saludó al Papa, estuvo en Roma acompañado de su pareja, Orlando Bloom. Katy Perry tiene nada más y nada menos que 69 millones de seguidores en Instagram. La verdad es que su música seguramente lo merece y ella es muy agraciada. Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que un domingo como este de puente están buscando noticias. Tenemos por delante un domingo con temperaturas bajas digo, para lo que teníamos hasta ahora. En algunos puntos de España, a mitad de día, a mediodía, se llegará a los 20 grados, pero no, será solo en algunos sitios. Y vamos a tener lluvia, sobre todo en el norte, aunque en el centro también está cayendo agua. Esta madrugada ha estado lloviendo en Madrid. Pasan los días, pasan las horas y no se reduce la indignación que provocó. Fíjense que conocimos la sentencia de condena a la manada por abuso y no por agresión sexual el jueves. Sigue habiendo protestas en la calle. Sigue habiendo protestas en la calle, especialmente ayer en una manifestación en Pamplona. El gobierno insiste en que, bueno, se puede pensar en una modificación del Código Penal, eso sí, por consenso. Ayer Méndez de Vigo, el ministro portavoz, reiteraba lo que se ha dicho en los últimos días por parte del gobierno.
Han pasado 23 años, han cambiado las cosas, la sensibilización, la concienciación de que esto es intolerable y por lo tanto tienen que ser expertos los que juzguen si es necesario adecuar a la nueva realidad social española el Código Penal. En todo caso, eso será con consenso de todas las fuerzas políticas, una reforma legislativa importante.
Mucho menos sosegada ha sido la intervención en las últimas horas de Adriana Lastra. Adriana Lastra, ya saben, habla por boca del PSOE. Adriana Lastra, no vamos a reproducir lo que dijo Adriana Lastra de forma completa ayer, porque, miren, conviene tener respeto por la víctima y conviene no hacer según qué descripciones, no contar según qué detalles, por respeto a la víctima. Es absolutamente comprensible toda la indignación que ha producido esta sentencia. Pero, ya digo, y que cada uno opine lo que es más conveniente y lo que hay que hacer con el Código Penal y lo que le parece lo que han dicho los jueces, pero conviene hacer una cosa que ayer Adriana Lastra no hizo, que fue ahorrar los detalles, porque aquí hay una persona que ha sufrido y sigue sufriendo mucho. Conviene, cuando se opina sobre esta cuestión, no describir según qué cosas. Ya digo que de la declaración de Adriana Lastra hemos suprimido la parte descriptiva. Esto es lo que decía la portavoz del PSOE.
Para que ningún juez vuelva a tener la veleidad de decir que a una joven a la que se arrincona en un portal, que eso no es una violación. ¿Y sabéis por qué? Porque esta justicia es machista y patriarcal.
Bueno, justicia machista y patriarcal. Adriana Lastra parece que se acerca al tipo de lenguaje que suele utilizar Podemos. Protestas en la calle, indignación, políticos que hablan de modificar el Código Penal y, por otra parte, la justicia. habló en su momento el viernes el presidente del Consejo General del Poder Judicial, pidiéndole a los políticos que no se criminalice a los jueces, que se respete la independencia judicial. Han hablado todas las asociaciones de jueces pidiendo respeto para la decisión de los jueces. En las últimas horas también se ha pronunciado la Asociación de Fiscales, que ha criticado la desproporcionada respuesta contra los magistrados de la Audiencia de Navarra. Miren, nosotros, yo ya lo he dicho, lo dije ayer y lo repito, es muy probable que los jueces se hayan equivocado. Los jueces de la Audiencia de Navarra se hayan equivocado y de la descripción que ellos mismos hacen de los hechos, se puede deducir que el tipo penal aplicable más conveniente hubiera sido agresión y no abuso sexual, es decir, violación, porque hay intimidación. Pero una vez más, como venimos haciendo en las últimas horas, pedimos cierta serenidad, si es que se puede pedir cierta serenidad, que es comprensible toda la indignación y toda la repulsa que esto provoca. Y hay que denunciar y hay que garantizar la seguridad en la medida, o sea, todas las medidas que se puedan aplicar, hay que aplicarlas. Pero permítanme que a las 7 y 5 de la mañana, a las 7 y 6 de la mañana, sea en esto un poco incorrecto, políticamente incorrecto. Porque aquí todo el mundo cifra la solución del problema en el Código Penal. Que no digo que no, que no digo que haya que hacer una reflexión, que haya que mirar bien si los tipos penales de los delitos sexuales están bien tipificados. Yo de entrada ya he dicho que de la lectura de la sentencia se deduce que probablemente se han equivocado y que haya que condenar a estos cinco bárbaros por violación. Pero eso no quita para que también digamos otras cosas. Y es que no todo en una sociedad se soluciona a base de derecho penal. Ya sé que esto es políticamente incorrecto decirlo, pero hombre, si no somos un poco sinceros con nosotros mismos, siempre pensaremos que los problemas se resuelven, lo resuelven otros, la culpa la tienen otros, la culpa aquí, claro, lo tienen los responsables de la agresión, pero nosotros tendremos que empezar a pensar y hablar de lo que no se habla, del tipo de sociedad, del modelo de relaciones, de la educación que reciben los chavales, de la valoración, de la educación sexual que reciben los chavales. O sea, tenemos hecha todas las salvedades anteriores, ¿eh? Y las repito, por si no habían quedado claras. Que se modifique lo que haya que modificar del Código Penal. Que se corrijan las sentencias que esté mal. Que se dé toda la protección a la parte indefensa que aquí son las mujeres. Porque sigue habiendo un machismo bestial y es una barbaridad lo que ha sucedido. Pero también, y esto se dice menos, no podemos pensar que todo se resuelve a base de derecho penal, que todo el mal social que tenemos, que sufrimos, se resuelve a base de derecho penal y a base de estar todos permanentemente enfadados contra todos. Es evidente que es un dolor inmenso que una chica de 18 años haya sufrido lo que ha sufrido. Pero claro, ¿habrá algún momento en el que paremos esto de que la derecha está contra la izquierda por su buenismo jurídico, la izquierda está contra la derecha por su patriarcalismo, las feministas están contra los jueces por su machismo al aplicar las leyes, los jueces están reclamando respeto, los políticos con partidos en crisis buscan más apoyo, los periodistas hacen amarillismo y la violencia crece. Tendremos que empezar a preguntarnos qué estamos haciendo mal, en qué falla nuestro sistema educativo. Ya digo, no puede ser que todo lo resolvamos a gritos. Que la derecha insulte a la izquierda, que la izquierda insulte a la derecha, que el posfeminismo critique al feminismo crítico, que el feminismo crítico critique al feminismo clásico, que el feminismo clásico monte una campaña contra los jueces. Hombre, habrá en algún momento, con todo el dolor que nos provoca que una cría, porque es una cría, haya sufrido lo que ha sufrido y que haya tantas mujeres sufriendo lo que están sufriendo. Precisamente por eso. Precisamente porque el mal es muy grande. Precisamente porque, bueno, porque tenemos que resolver un problema social gravísimo de una creciente violencia sexual, convendrá que hablemos de algo más que de derecho penal, que hay que hablar de derecho penal, y convendrá que dejemos de gritarnos unos a los otros. Es que aquí no hay conversación nunca. No hay conversación nunca. Mire, la democracia no es solo que un Estado garantice los derechos subjetivos. Por supuesto que la democracia es un Estado garantizando derechos subjetivos, tutelando bienes jurídicos. Por supuesto, faltaría más. Pero la democracia es más. La democracia es también una conversación ciudadana. Y el problema es gravísimo. Cuanto más grave es el problema, más acuciante es la necesidad de una conversación. Y no solo una concepción de la democracia que, a través del derecho penal o de cualquier otro derecho, tutela bienes jurídicos y protege derechos subjetivos. Por supuesto. Yo repito todas las salvedades. Pero, dichas todas las salvedades, como el horror es tan grande, habrá que hablar de algo más que de derecho penal en España. Porque democracia no es solo tutela de derechos subjetivos, no es solo un Estado que regula un mercado, no es solo un Estado que genera bienestar. Democracia es que usted y yo, y todos, no sigamos gritándonos unos a los otros, nos sentemos en algún momento y aunque tengamos sensibilidades muy distintas, bendito sea Dios, aunque tengamos sensibilidades muy distintas, pensemos cómo resolvemos en las escuelas, en los centros cívicos, en todos sitios, este problema serio, muy serio, de violencia sexual que tenemos. Un instrumento, sin duda, será el Código Penal, que habrá que modificar, pero no puede ser que la única fórmula que tengamos sea el Código Penal, porque el Código Penal difícilmente sirve para prevenir. Esto nos lo dicen los criminólogos. El efecto disuasorio del Código Penal es limitado. Ya digo, modifíquese todo lo que se tenga que modificar, pero antes del Código Penal hay toda una serie de medidas educativas que exigen, educativas, culturales, que exigen un debate social sincero. No tirarnos todos los trastos a todos a la cabeza. No estar pendiente de la etiqueta que tiene cada... Este es de derecha, este es de izquierda, este es feminista, este es machista. Hombre, seamos responsables con el reto que tenemos por delante, que es suficientemente serio como para que salgamos de nuestros esquemas. Y dialoguemos, hablemos, meditemos sobre todas las cuestiones que vienen antes que el Código Penal. 7 y 14, 6 y 14 en las Islas Canarias. Les contamos otras noticias con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás Rubio. Incendio mortal en Madrid.
Un anciano de 88 años ha muerto asfixiado por el humo en su vivienda de Alcorcón. Su mujer se encuentra herida con graves quemaduras. El fuego se ha desatado en el sexto piso de un edificio de 9 plantas. Se desconocen las causas del incendio, que ya ha sido sofocado.
Profundo pesar del Papa por la muerte de Alfie.
Francisco dice que está profundamente afectado. El pequeño, que sufrió una enfermedad degenerativa irreversible, ha muerto a los 23 meses, 5 días, después de que los médicos le desconectaran de las máquinas que le mantenían con vida.
El gobierno trabaja ya en el nuevo impuesto a las empresas tecnológicas.
El objetivo es que la nueva tasa que ayudará a pagar las pensiones entre en vigor el año que viene. Pedro Sánchez dice que está de acuerdo con este impuesto a los gigantes digitales anunciado por Montoro.
En Murcia, la juez deja en libertad sospechoso de una violación.
La joven de 19 años dice que perdió el conocimiento por una intoxicación etílica y que cuando despertó, el chico estaba abusando de ella. Le pidió que parase, pero él no lo hizo. En Béjar, en Cádiz, la policía investiga otra violación en grupo y mañana lunes declaran ante el juez los dos presuntos agresores.
Presión a Cifuentes para que deje su escaño.
Podemos le exige que lo entregue. Desde Ciudadanos aseguran que ella es la única propietaria de ese acta de diputada. El filósofo Emilio Lledó rechaza la medalla de oro de la comunidad de Madrid por el escándalo del máster.
66 narcos detenidos en Mallorca.
13 plantaciones de marihuana han sido desmanteladas por la Guardia Civil. Los detenidos pertenecían a 4 clanes diferentes que han sido desarticulados.
El Nobel de Literatura en peligro.
Dimite otra integrante de la Academia tras el escándalo de abusos sexuales y filtraciones. Es la sexta dimisión y la Academia se queda sin quórum para decidir el nombre del ganador en el próximo premio.
Joaquín Sabina recibe la alta.
El cantante ya ha salido del hospital tras el problema circulatorio que sufrió la semana pasada. Sabina se vio obligado a suspender su concierto el pasado sábado en La Coruña.
El Barça a un paso del Alirón.
Los azulgrana necesitan un punto para lograr el título de Liga ante un Depor obligado a ganar para evitar el descenso. El Madrid ya piensa en la semifinal de Champions del martes ante el Bayern después de ganar 2-1 al Leganés. Y Rafa Nadal lucha hoy para ganar su 11º Godó en Barcelona.
Elsa Tadea nos da los detalles de la previsión meteorológica.
Lluvias generalizadas en el país, especialmente fuertes en la mitad norte peninsular, más dispersas en zonas de la mitad sur que tenderán a remitir a lo largo de la tarde. Además, la nueva borrasca nos trae alertas por viento en la costa andaluza, Albacete, Cuenca, Huesca, Cataluña, Valencia, Murcia y las Islas Baleares. Las temperaturas vuelven a bajar. La máxima se sitúa en Alicante, Castellón con 23 grados y la mínima con 1 en León.
663-100-109, ese es nuestro teléfono. Esperamos sus mensajes de WhatsApp. Ahora una pausita.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
72.708. Serie 40.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se nos ha ido Alfie Evans. Londres, Celia Maza, buenos días.
Buenos días, Alfie. El pequeño de 23 meses con una enfermedad degenerativa que falleció ayer de madrugada protagoniza hoy todos los dominicales británicos. El niño, que permanecía ingresado en estado semivegetativo desde diciembre de 2016 en un hospital de Liverpool, se había convertido en protagonista de uno de los casos más polémicos de los últimos tiempos. Los médicos le desconectaron de las máquinas que le mantenían con vida el lunes, pero contra todo pronóstico siguió respirando. Sus padres llevaron al hospital hasta los tribunales del Reino Unido y Estrasburgo, pero los jueces dieron la razón a los facultativos y aseguraban que debido a la gran lesión cerebral que padecía era inhumano mantenerle en tratamiento. Centenares de personas se concentraron ayer lanzando globos al cielo con emotivos mensajes en homenaje al pequeño. Las puertas del hospital se han llenado de flores, peluches y tarjetas en apoyo a los padres del niño, que libraron una larga batalla legal por intentar mantenerlo con vida. El caso de Alfie ha generado gran interés internacional, especialmente en Italia, cuyo gobierno llegó a concederle la nacionalidad italiana, con la esperanza de facilitar su traslado a un hospital pediátrico gestionado por el Vaticano. El Papa Francisco, que se había implicado personalmente en el caso, se ha mostrado profundamente afectado por su muerte.
Pues vamos con los detalles de ese esa reacción que ha tenido el Papa a la muerte de Alfie? Roma, Eva Fernández.
Tal como se esperaba, el Papa Francisco ha querido expresar su dolor por la muerte del pequeño Alfie. Lo ha hecho a través de un tuit en el que asegura que está profundamente afectado y que reza especialmente por sus padres, mientras Dios Padre acoge a Alfie en un abrazo de ternura. Poco tiempo antes de escribir el mensaje, el Papa había recibido a los participantes de una conferencia internacional sobre medicina regenerativa. Sin nombrar el caso del bebé británico, le recordó con claridad que no todo lo que es técnicamente posible es éticamente aceptable, por lo que la ciencia tiene límites que respetar. Ante el problema del sufrimiento humano, también les recordó que es necesario el trabajo conjunto de personas e instituciones para que todo se ponga a favor de la persona enferma.
Maribel Sánchez nos da las claves de este caso.
Hacía casi una semana que habían desconectado la respiración asistida del pequeño Alfie con la firme oposición de sus padres. Durante estos días hemos visto a Tom y a Kate rogando primero para que le mantuvieran el soporte vital y acompañando después a su hijo en sus últimas horas de lucha por la vida. Resistió más de los 5 minutos que pronosticaron los médicos que le desenchufaron. En realidad, aguantó más de 100 horas en las que no le ha faltado el amor incondicional de sus padres. El catedrático de microbiología de la Universidad Complutense de Madrid y experto en bioética, César Nombela, explicaba en COPE que los padres tenían todo el derecho a buscar otras opiniones médicas para un diagnóstico tan complicado.
Realmente la perspectiva podría no ser buena, pero en todo caso hay derecho a opinar porque no hay una opinión definitiva y hay otros médicos, en este caso de Italia, que estuvieron dispuestos a continuar con el tratamiento del niño. Y en cuanto a la vertiente ética, la verdad es que el responsable último de la voluntad de un menor son los padres.
Y esos padres libraron una dolorosa batalla judicial para intentar trasladar al bebé a un hospital de Roma que se había ofrecido para continuar con su tratamiento. Italia le concedió la doble nacionalidad para facilitar su traslado y los padres llegaron a visitar al Papa Francisco para que intercediera por el pequeño. El pontífice pidió entonces que se respetara la dignidad del niño.
Preghiamo perché ogni malato sia sempre rispettato.
Y que fuese tratado de la manera más adecuada a sus condiciones, añadía el Papa. La imagen de Alfie, con su carita sonrosada, dormido y abrazando a su madre, conmovió a todo el mundo y se celebraron manifestaciones durante todo este tiempo en Estados Unidos, en Italia o en España para que cedieran las autoridades británicas. Pero un juez del Tribunal Superior de Manchester denegó la posibilidad de trasladar a Alfie a Italia y ayer sábado fallecía con tan solo 23 meses de edad.
El ministro de Economía, Román Escolano, asegura que el gobierno quiere tener listo cuanto antes el impuesto Google para financiar la subida de pensiones. Paco Delgado.
El ministro de Economía ha asegurado tras la reunión con sus homólogos europeos en Sofía que espera que esta nueva tasa se aplique a la mayor brevedad posible. Este nuevo impuesto del 3% sobre las empresas digitales todavía se encuentra bloqueado a nivel europeo, aunque Escolano asegura que no esperará al acuerdo común tal y como han hecho también Francia o Alemania.
Nuestra intención es que durante este año 18 se produzcan ya y al mayor plazo posible la remisión de la propuesta de esta nueva figura tributaria, y lo que sí que me gustaría es hacer una apelación al mayor consenso posible.
Apela así el ministro a aquellos partidos con representación en el Pacto de Toledo a que apoyen esta nueva tasa, un impuesto que busca equilibrar la subida de las pensiones fruto del acuerdo con PNV para los presupuestos generales del Estado.
Al líder de los socialistas, a Pedro Sánchez, le parece bien este impuesto, este nuevo impuesto para financiar la subida de pensiones.
Que se plantee un impuesto a grandes empresas tecnológicas que no pagan, no contribuyen conforme a los beneficios que tiene nuestro país, nos parece un paso adecuado. Todos estos debates tenemos que tenerlos en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo y el Partido Socialista está dispuesto a sentarse, a hablar y a garantizar la dignidad de las pensiones.
La Policía Nacional ha detenido a 4 cuidadores, un hombre y 3 mujeres, por presuntos malos tratos y vejaciones en una residencia de discapacitados en Málaga. Paco Delgado.
Desde la dirección del centro creían que los trabajadores dormían durante el turno de noche. Sin embargo, cuando los detectives examinaron las imágenes, alertaron a la residencia de que ocurría algo más grave, como nos lo cuenta la directora de la residencia, Antonia Díaz.
Veíamos unos indicios, una evidencia por la mañana de ojos, en fin, y decidimos vigilar eso. Las cámaras se instalan hace un mes. habíamos contactado con los detectives a las cámaras grabando un mes y al mes nos emitían un informe. Pero antes de que pase el mes, nos llama el detective y nos dice que haciendo una verificación de funcionamiento de cámaras han detectado una agresión y que eso pues hay que denunciarlo.
Tras poner la denuncia y continuar examinando las grabaciones, hasta 4 trabajadores de La Milagrosa han sido detenidos por maltrato. Por otra parte, podría haber hasta 6 víctimas, aunque no presentan marcas en el cuerpo.
En realidad, evidencia física, o sea, visible, de no presentaba señales de haber sido agredido. Que no sé qué hacía este tipo, pero señales no le ha dejado. No importa, porque quiero decir que el pánico del chico y el terror del chico, esto es todavía peor incluso.
El centro se ha personado en la causa y los 4 detenidos ya han sido puestos en libertad con cargos.
10 años después de su muerte se completa la obra de Libes, porque se ha publicado un cuento inédito del gran Miguel Delibes, La bruja Leopoldina y otras historias reales. Ramón García Pregui.
Existió una bruja muy dañina que llevaba por nombre Leopoldina. Así, con esta rima, arranca el primer cuento de Miguel Delibes, escrito en el año 39 e ilustrado por el propio autor. La bruja Leopoldina ha estado encerrada en un cajón casi 80 años hasta esta semana de abril, cuando ha podido volar libre con su escoba. Elisa Delibes, hija del escritor fallecido hace ahora 8 años y presidenta de la Fundación Miguel Delibes.
Es un pequeño homenaje, pero que no sé si a él le hubiera gustado, porque detestaba todo lo que hacía de joven, era muy exigente consigo mismo, porque él tenía 18 años cuando hizo esto. Pues a mí me parece que son unos dibujos estupendos y, bueno, pues los rimados son regulares.
Elisa Delibes vivió muchos años junto a su padre y descubrió este inédito que ahora se publica por la editorial Destino, junto a los textos autobiográficos ya publicados antes, Mi vida al aire libre y 3 pájaros de cuenta. Reconoce con honestidad que este cuento juvenil no aporta demasiado a la carrera literaria de Delibes, aunque eso sí tiene su encanto.
O lo sacamos ahora o seguramente pues ahí duerma el sueño eterno. No pasa nada, porque por esto no hubiera obtenido el Nobel tampoco, ¿eh? Ni añade nada a su biografía, a su carrera literaria, ni a su carrera pictórica. Pero bueno, un regalito, una pequeña joyita dentro de este libro.
Elisa Delibes descarta, eso sí, que puedan aparecer más cuentos inéditos entre las viejas carpetas del autor de Los Santos Inocentes, El Camino o El Hereje.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
¡Ay, tú! ¿Cuántas veces me lo vas a repetir?
¿Sabes quién tiene fibra por 31 euros al mes?
Presume de fibra con Vodafone. Contrátala por 31 euros al mes, sin sorpresas, y con una línea móvil de regalo en tu tienda Vodafone más cercana. Vodafone. ¿Ready?
Tus 5 sentidos dicen...
Faros full LED y diseño personalizable. Sistema de sonido Beats Audio. Pantalla táctil con full link. Sensores de luz y lluvia.
Tu 6º sentido dice...
Desconexión.
Yo digo... Arona. Hazte con nuestro SUV urbano por 13.900 euros, con toda la tecnología y seguridad para seguir tu propio camino. Nuevo SEAT Arona.
Un viaje improvisado, la reforma de la casa... ¿Un máster de estudios? ¿Un equipo de sonido? No, mejor un sofá jaspeado.
Quieras lo que quieras, cuenta con la financiación de Unicaja Banco para conseguirlo. Consulta las condiciones en unicajabanco.es o ven a cualquiera de nuestras oficinas.
Hemos traído a Marie Curie para que nos explique cómo funciona Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. ¡Adelante, Marie!
Y pagamos por andar. Merci.
El Corte Inglés Seguros presenta Vida Movida, el primer seguro de vida que te paga por andar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Hola, bienvenida.
Hola, espero que no te moleste. Invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva. Prometo no ponerme celoso. Viña al Bali. Un placer cotidiano.
La Euroliga, la Liga Endesa y la NBA. ATP Masters 1000 y Wimbledon. Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Campeonato del Mundo de MotoGP. El Clásico en Movistar Partidazo. Semifinales UEFA Champions League en Bein Sports. Hay cosas que solo ocurren en Movistar. Y ahora, en exclusiva, todo el motor por 10 euros al mes. Movistar, elige todo.
Protos Verdejo, el placer siempre tiene el mismo sonido.
Hay muchos seguros de coche, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como las canciones de la radio. Hay muchas, pero que te hagan cantar a pleno pulmón hasta quedarte sin aire, solo una. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de coche más que perfecto.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Está pasando. Estás en Tiempo de Juego.
Empieza el partido, ahí está el Real Madrid.
Está pasando algo que te hará llorar, que te hará reír. Está pasando en La Tarde con Ángel Expósito.
Estamos en directo.
Me estoy emocionando.
Está pasando algo que te hará cantar en tu coche. Está pasando en Herrera en Cope. Está pasando algo que querrás compartir. Está pasando en La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
¿De qué se habla en las redes sociales?
Pues hoy los oyentes comentan.
Está pasando. Estás en COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que un domingo tan tempranito, domingo de puente, tienen la inteligencia y el buen gusto de estar despiertos buscando noticias. Continúa la polémica por la sentencia de la manada. Fíjense que la conocimos el jueves, siguen las protestas. Siguen las protestas, se sigue señalando a los jueces y de momento no hay ni el más mínimo atisbo de una cierta serenidad para debatir no solo los problemas jurídicos que tiene esta sentencia, sino las cuestiones de fondo. Las cuestiones de fondo que no son solo jurídicas. Tenemos un grave problema cuando estas conductas se suceden, y de esto se habla poco. Con JF Lamata vamos a repasar qué marca la actualidad en este momento. Asociaciones de jueces y fiscales rechazan la actitud del gobierno y los ataques a la justicia tras la sentencia contra la manada.
En un contundente comunicado lamentan la facilidad con la que se desprecia la labor de la justicia y critican la realización de juicios paralelos. Reprochan al gobierno que pretenda legislar a golpe de noticia o de manifestación después de que el ministro Rafael Catalá sugiriera al Poder Judicial que actuara contra los magistrados de la sentencia que condenó a la manada por abuso y no por agresión.
Trump considera un triunfo en el anuncio de Corea del Norte de que disolverá su centro atómico.
El laboratorio en el que se realizaron las 6 últimas pruebas atómicas será desmantelado de manera pública ante periodistas extranjeros en mayo. Lo ha anunciado oficialmente la dictadura norcoreana tras la reunión de los mandatarios de las dos Coreas. Trump ha reiterado su deseo de reunirse personalmente con Kim Jong-un en 4 o 5 semanas.
Presión a Cristina Cifuentes para que renuncie a su último cargo público.
Tras abandonar la presidencia de la comunidad y la del Partido Popular de Madrid, Podemos le exige que entregue también su acta de diputada. PP y Ciudadanos recuerdan que es ella la propiedad del acta. Por su parte, se ha hecho público que el filósofo Emilio Lledó rechazó la medalla de oro de la Comunidad de Madrid por el desprestigio para el sector académico que ha supuesto el escándalo del máster.
663-100-109, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hoy tenemos hambre y tenemos hambre de proteína, o sea que vamos a ver si aprendemos a hacer un redondo de ternera. Santiago Reyes es responsable de cocina del restaurante La Pubilla en Esplugues de Llobregat, en Barcelona. Santiago, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo hacemos un buen redondo de ternera? Primero, ¿qué carne tenemos que comprar?
La carne tiene que ser 100% de ternera, preferiblemente yo la recomiendo de la zona de Galicia.
Ya, pero falda, babilla, ¿qué tenemos que comprar?
Bueno, regularmente usamos falda, a veces algunos cocineros usan babilla, pero regularmente la babilla va bien, la falda también va bien, porque tiene sabor y son bastante tiernas.
Va. El redondo, ¿cómo lo tratamos? ¿Qué hacemos?
Nosotros regularmente lo que hacemos es seguimos la tradición. Lo cogemos, lo salpimentamos,
sí,
y en una cazuela con un poco de ajo y un par de hojas de laurel, lo sellamos.
Ya, o sea, un poquito de aceite, ¿no? Y le vamos dando vueltas hasta que se...
Exactamente. Sea. Sellamos todo alrededor,
sí,
y retiramos. Luego en ese jugo, en esa grasa que soltó ahí, hacemos el sofrito.
¿Y el sofrito? ¿Qué lleva el sofrito?
Lleva ajo, cebolla, un poquito de puerro, un poquito de zanahoria, laurel, romero y un poquito de tomillo. Entonces luego que hacemos ese sofrito,
sí,
volvemos, introducimos el redondo.
Ajá.
Un vaso de vino, preferiblemente yo lo recomiendo rosado, o sea, una mezcla del blanco y el tinto para que la salsa luego no quede muy oscura ni muy blanca.
Sí.
Y una jarra de caldo. Hay gente que usa agua, pero yo recomiendo un poco de caldo de pollo, de huesos.
Y cubrimos la pieza de
caldo. Y cubrimos hasta arriba,
¿sí?
Y dejamos alrededor de una hora, 15 minutos. Y
¿una hora, hora 15 minutos con fuego suave, con fuego fuerte o cómo?
Fuego suave.
Fuego suave.
Suave, que se haga lentamente, que los sabores se penetren de la verdura y todo.
¿Y por dentro tiene que estar un poquito crudo o no?
Regularmente se hace hecho. No es como el roast, es parecido al roast beef, pero el roast beef se hace crudo, sí. Yeah. Pero nosotros en esta versión lo hacemos del todo.
Sí.
Y luego la reducción de la salsa y salseamos.
Santiago Reyes, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por esa receta de redondo de ternera. Muy buenos días.
Gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Un fósforo incondicional.
Gracias.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Todo alrededor de la habitación han ido petardos. Imagínese usted el susto que se llevaría conociendo a sus padres.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE? Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que con esa parte de mis impuestos se lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos. Shine bright like a diamond.
Shine bright like a diamond. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La otra noche, cuando ya por fin conseguí resolver todo lo que tenía que resolver y me iba a la cama, por casualidad cayó en mi mano un libro que se titula Sucederá a la flor. No quiero decirles lo que me pasó. No pude dormirme hasta que no lo acabé. Me lo leí de un tirón. Es verdad que es un libro cortito, pero es un libro precioso. Sucederá a la flor, su autor es Jesús Montiel, que es un joven poeta, también articulista y que ha escrito una maravilla. Jesús Montiel, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Jesús, ¿cómo se hace para escribir tan bonito como tú escribes? Yo cuando sea mayor quiero escribir como tú. ¿Dónde has aprendido a escribir, Jesús, para escribir así?
Bueno, yo he aprendido a escribir, me ha enseñado a escribir la soledad. La soledad y la constancia. Y pues no sé, mis lecturas supongo que también influyen a coger el oficio y en fin, pero yo la verdad que no pretendo escribir bonito o escribir feo. Intento hacer algo más que algo puramente literario. Intento que lo que escribo sea vida y no solo literatura.
Pero la vida, dices en el libro, no nos obedece, es imposible domesticarla, corre, salta, ladra por los prados del tiempo. La vida que cuentas es una vida, un momento difícil de tu vida, cuando se descubre que tu hijo tiene leucemia, y la vida que haces juntos en el hospital. La vida no nos obedece, Jesús.
Sí, sí, yo creo que Babel ocurre todos los días. Por una parte está la vida inexistente que pretendemos construir con nuestros deseos, la vida que responde a nuestros proyectos, porque sobre todo en la sociedad actual hay un seguro de la casa, un seguro de vida, un seguro del coche. Es como que nos prometen que el futuro existe y que puede ser tal y como lo deseamos, ¿no? Y mi experiencia, a raíz de esa experiencia de la enfermedad y de otras muchas, es que nuestros proyectos no suelen culminar en éxito, sino más bien suelen fracasar, y la vida nos conduce por otros derroteros distintos a los que nosotros querríamos.
Jesús, hay escenas en este libro que al lector, al menos al mí, me conmocionan, pero me conmocionan incluso hasta las lágrimas, ¿no? Pero hay además de esas escenas conmovedoras, cuando tú y tu hijo estáis delante, por ejemplo, de una nevada, o cuando dialogáis sobre lo que ha sucedido con pocas palabras. Pero hay una valoración muy interesante que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Tú respondes a quien dice que el dolor no da nada, porque este es el relato de un dolor. De un dolor traspasado por la esperanza, por una apertura de la mirada, por una vida que, sorprendentemente, ante el sufrimiento se ensancha, que esa es una de las cosas sorprendentes de tu libro. Y tú, a quien dice que el dolor no le da nada, tú le respondes diciendo: yo encuentro en el dolor, gracias al dolor, motivos de alabanza. El dolor me ha dado el canto. Eso lo puedo certificar yo que he leído el libro. Porque este libro es un canto a la vida. ¿Cómo es que el dolor te ha dado el canto, Jesús?
Pues yo creo que, como todos los misterios, no se puede reducir a expresión. Entonces es difícil todo lo que diga. Hablo de una experiencia, y mi experiencia es que en una época donde se dice que el sufrimiento es inútil o no sirve, yo, sin embargo, lo poco que he crecido como persona o he madurado ha sido gracias al sufrimiento. Es decir, yo creo que la vida es una crisis tras otra. No sé si era Thomas Merton el que dice en sus diarios que la vida avanza hacia el misterio mediante la crisis. Entonces, la crisis o el dolor, el sufrimiento, es como un motor que nos puede llevar a un hombre nuevo. Y yo tengo la experiencia de que el sufrimiento, si bien no se puede razonar, no se puede pasar por la inteligencia, a mí me ha abierto el horizonte, me ha hecho ver cosas que de otra forma no podría ver. Te puedo decir que la experiencia fue dolorosa. No me hubiera gustado de poder elegir, pues, que mi hijo enfermara, pero ya digo que la vida no obedece, y no sé, es una experiencia. Yo he experimentado que la enfermedad de mi hijo, más que arrebatarme cosas, me ha regalado muchísimas otras cosas.
Es sorprendente, porque normalmente nos revolvemos. Hay una escena que a mí me ha llamado especialmente la atención, ¿no? Llega a la habitación pues un predicador que te hace una prédica absolutamente pelagiana, ¿no? Es decir, tienes que ser fuerte, tienes que apretar los dientes, tienes que... Como si eso, además, estuviera en la mano de uno, ¿no? Como si uno, si uno pudiera estar de pie cuando se le ha derrumbado todo. Y tú dices claramente: ahí no está Dios. Y, sin embargo, cuando rompes en llanto y tu propio hijo te abraza y te consuela, tú dices: ahí está Dios. Tú sientes el abrazo de Dios en el abrazo de tu hijo, que te consuela, un hijo que consuela al padre.
Sí, yo esta experiencia concretamente me ha cambiado la percepción de Dios. porque quizá ahora más que en un templo, veo a Dios más, o sea, yo sentí en la planta de oncología una presencia más real de Dios, sí. Aunque pueda sonar, supongo, como una blasfemia, sentí una presencia más real que a lo mejor en una misa. Uh-huh. Pero yo aquellos niños de la planta de oncología, o sea, yo no veía en ellos algo absurdo o inútil, sino que realmente tenían una alegría santa, no sé cómo expresarlo, y yo he experimentado a Dios como consuelo, como consuelo. Entonces hay mucha gente, muchas veces la institución intenta reducir a Dios a fórmulas, fórmulas normalmente que se aprenden de una generación a otra, fórmulas que una fórmula para cada situación. Entonces en esa etapa hay mucha gente que intenta, más que consolarte, disfrazar su propio horror frente a la enfermedad con un consejo moral o de manual, ¿no?
Cerrar la herida.
Sí, entonces yo más que lo que me dicen, atiendo a la música con que me dicen las cosas, ¿no?
Ya.
Entonces uno discierne perfectamente cuando brotan del corazón un consejo, un consuelo, y cuando simplemente es una fórmula mecánica.
Ya, eso se distingue cuando uno está necesitado, se distingue al minuto, claro.
Perfectamente. Y entonces, pues bueno, el capellán del hospital intentaba ayudar como podía. Sí. Pero yo, más que en el capellán,
no,
yo
sí, encontraba... Seguro que no era mala voluntad, ¿eh?
No. Pero encontraba sin duda alguna en mi hijo una presencia mucho más amorosa y que creo que es un retrato más fiel de Dios que el otro.
Y hay un momento en el que tú, varios momentos en los que tú ensalzas a esos niños calvos, como si el mundo entero en realidad, niños calvos que están siendo sometidos a un tratamiento durísimo, como si en realidad esos niños que sufren en el hospital sostuvieran el mundo.
Sí, y de hecho yo, mirándolos, me parecían, tenían cierto parecido, al menos para mí, con una comunidad de cartujos. Me acordaba mucho de la película, del documental El Gran Silencio,
sí,
que me impactó, y además porque tengo un amigo también que es cartujo, y yo creo que allí se forma como una comunidad, los enfermos, que proclaman algo muy distinto a lo que proclama el mundo, donde el único bien seguro es el cuerpo y la salud. Yo creo que vivimos en una sociedad donde se ha medicalizado todo y donde tiene prioridad la vida biológica.
Yeah.
Sin embargo, la vida interior se menosprecia por parte de los médicos, ¿no? Los médicos son como profesionales del cómputo, de la analítica. Y lo que yo experimenté allí en el hospital frente a estos niños precisamente es la irrupción de la vida interior, que creo que es mucho más importante que la vida biológica, que las cifras del colesterol o del azúcar, que es lo que hoy se prioriza. Entonces ellos proclaman una vida mucho más real que la que nos intenta inculcar esta sociedad del consumo y del bienestar.
Jesús Montiel, sucederá la flor, el dolor le dio el canto. Gracias, Jesús, por haber escrito este libro, gracias por haber estado con nosotros.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El vídeo de Cifuentes, el vídeo en el que aparece mostrando su bolso a ese guardia de seguridad en un supermercado, tiene una vertiente política, tiene una vertiente personal y tiene una vertiente jurídica. Eduard Blasi es abogado especializado en protección de datos. Eduard Blasi, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Ese vídeo tendría que haber sido destruido por el supermercado que lo grabó.
Bueno, de hecho, de acuerdo con la normativa de protección de datos, en principio, las imágenes captadas por cámaras de videovigilancia no pueden conservarse más allá de un mes, con lo cual, en principio, salvo casos muy puntuales, las imágenes deberían ser suprimidas a los 30 días.
¿Y qué tipo de responsabilidad jurídica tiene la empresa, la compañía que no haga eso?
Bueno, el hecho es que, lo primero de todo, faltaría ver si la empresa ha instalado, digamos, el supermercado ha instalado propiamente las cámaras de videovigilancia o ha sido una tercera empresa, que en este caso parece ser. Entonces, la tercera empresa o la empresa de seguridad generalmente actúa en calidad de encargado del tratamiento, porque trata datos por cuenta del supermercado, en este caso Eroski. Sí. Faltaría ver si, digamos, el problema ha sido del propio supermercado o de la empresa de seguridad, pero está claro que aquí pues habrá primero de todo que delimitar cuáles han sido los hechos para ver pues de quién ha sido la responsabilidad de todo esto.
De no eliminar las imágenes.
Exacto.
Pero sea quien sea, tiene responsabilidad jurídica.
Sí, efectivamente, desde el punto de vista de protección de datos, todo parece indicar de que pues se ha cometido una irregularidad y que, por tanto, faltará ver quién acaba siendo el responsable de este hecho.
¿Y hasta dónde puede llegar la responsabilidad jurídica? O sea, ¿esto tiene multas, cárcel? ¿Esto qué consecuencias tiene?
No, es una infracción administrativa. La Agencia Española de Protección de Datos, que es la autoridad competente en este caso, impone pues una sanción en función de la infracción. Si la infracción ha sido por una cesión de datos a un tercero, sería pues un tipo de infracción. Si ha sido por la conservación extemporánea de las imágenes, una vulneración, digamos, del principio de calidad de los datos, sería otro tipo de infracción.
O sea, que también tiene responsabilidad el que los ha guardado.
Tiene responsabilidad el que los ha guardado, en el sentido de que, bueno, de hecho la normativa te dice que el encargado del tratamiento, que en este caso sería la empresa de seguridad, en el caso de que hubiera sido quien custodiara las imágenes, actúa en calidad de responsable del tratamiento, es decir, responde a plenos efectos en el caso de que incumpla alguno de los preceptos del contrato. En este caso sería no haber destruido o devuelto al responsable las imágenes tras su grabación.
¿Y el que las difunde? ¿El medio que las difunde?
El medio que las difunde, pues ahí faltaría ver también exactamente pues el interés periodístico, ¿no? Decimos.
Ya sabe usted que el animus informandi al final acaba triunfando sobre cualquier cosa.
En muchos casos sí, pero no siempre. No es un derecho absoluto. Y la libertad de información y de expresión también tiene sus límites.
Afortunadamente.
Y hay veces que incluso se podría llegar a comunicar la noticia sin necesidad de difundir pues el vídeo en particular. O sea, faltaría verlo, y esto en particular pues serían los jueces y tribunales quienes lo acabarían decidiendo.
O sea que también puede tener responsabilidad el periódico que lo difunde.
No es descartable, la verdad, porque hay, digamos, en una grabación aparece no simplemente el hecho relatado, ¿no?, sino que incluso podría haber, pues, hechos que entraran a vulnerar otros derechos fundamentales como el honor o la intimidad de la propia persona.
Eduard Blasi, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias.
7:51, 6:51 en Canarias. Vamos a meternos de lleno en la prensa, en el kiosco, con la ayuda de Nicolás Rubio. Nico,
muy buenos días
de nuevo.
Ya abierto hace un rato, ¿eh?
Sí, vamos al kiosco. Cuéntanos.
Pues el momento preocupante que atraviesa el PP con esa crisis en Madrid es el hilo conductor, Fernando, hoy en los periódicos, con un gran protagonista, Pablo Casado. ABC dice que el PP busca impulsar a Casado como candidato desde la gestora. Génova quiere que sea la nueva cara del partido en Madrid. Casado estaba llamado a luchar por la capital, pero en el PP, según ABC, no le descartan ahora para la comunidad. El País lleva en portada que el PP apuesta por Casado para resolver la crisis madrileña. Rajoy, tras la renuncia de Cifuentes, piensa crear una gestora con el vicesecretario general de comunicación como hombre fuerte, con un papel principal en la gestión de la crisis, a pesar, recuerda El País, de que también ha estado salpicado por la polémica sobre los títulos.
O sea, todo el mundo habla de Casado.
Todo el mundo, casi todo el mundo habla de Casado. También La Razón. Casado se abre paso en las quinielas a la gestora. A un año de las elecciones autonómicas y municipales, Rajoy tranquiliza a los suyos, cuenta La Razón, que ante los datos negativos de las encuestas, Rajoy está confiado en que la izquierda finalmente caerá y Ciudadanos no dará el sorpaso. Y en el editorial, el periódico de Paco Maruenda señala que es un hecho que el electorado de centro derecha derecha, el votante moderado, es mayoritario en nuestro país, pero hará bien el PP en dejar de mirarse el ombligo político y empezar a pensar en los españoles.
Sobre el PP también habla hoy Pedro Sánchez en El Mundo, ¿no?
Entrevista dominical, Fernando, al secretario general del PSOE, en toda la portada, que no se fía, Fernando, del mal momento de los populares. El PP no está tan mal, se le subestima como al PSOE, es el gran titular de esta entrevista de Pedro Sánchez en El Mundo. El líder socialista está convencido de que al final en la carrera electoral serán el PP y el PSOE los que se disputarán la victoria. Asegura además que Rivera se ha aznarizado, el líder de Ciudadanos, según Sánchez, está virando a la derecha y antepone su interés electoral al del conjunto de la sociedad española. Palo para Rivera, críticas muy duras de Pedro Sánchez hacia Albert Rivera, Fernando, con el que hace apenas 2 años firmaba un acuerdo de investidura. Sin embargo, está más suave. Pedro Sánchez está bastante
claro,
más suave
con Rajoy,
al que tiende la mano para lograr acuerdos, eso es, en asuntos tan trascendentales como la educación o la sostenibilidad de las pensiones.
A ver si es verdad.
Sobre Cataluña, Sánchez se muestra contundente. Dice que volvería sin duda a apoyar la aplicación del 155 si un nuevo presidente vuelve a la deriva secesionista.
¿Y cómo cuenta la prensa la muerte del pequeño Alfie?
Bueno, ABC le dedica uno de sus editoriales. Para el diario de Vocento no podemos dudar de la profesionalidad de los médicos que le han atendido, pero sí de su ética, trastornada, dice ABC, por unos dogmas de progreso político o científico que ignoran el valor supremo de la vida e imponen a la opinión pública lo que el Papa Francisco ha denominado la cultura del descarte. Expósito, en su columna, se pregunta lo mismo que hoy muchos nos preguntamos, Fernando. ¿Es lógico que un juez con el tocho del Código Penal en la mano decida contra la voluntad de unos padres respecto a la vida de un hijo? Y para la razón, la justicia británica ha actuado como un muro contra el que se estrellaron las lamentaciones de los padres de Alfie, atropellando, dice, sus derechos y pisoteando su esperanza.
¿Hay algo más que te ha llamado la atención en la prensa?
Pues más sobre Cataluña. El testimonio, Fernando, escalofriante hoy en ABC de varios guardias civiles y sus familias acosados en esta comunidad simplemente por ser guardias civiles. Claudia, agente en Tarragona, cuenta hoy en ABC que ya no merece la pena vivir aquí porque es irrespirable. Claudia dice que ha tenido miedo por ella, por su hija y también por su marido. Cuenta como más de 1,000 personas rodearon el cuartel, conocían a casi todos, dice, y dentro solo estaban 6 personas. Es el relato, Fernando, que hacen los guardias civiles sobre el infierno que están viviendo en Cataluña. Un reportaje muy, muy recomendable hoy en ABC, como también el que leemos en las páginas del Mundo. Este periódico publica hoy algunas de las expresiones de los 9 profesores del Instituto Público de San Andreu de la Barca en Barcelona, acusados por el fiscal. Aquí con Herrera, aquí en COPE, ya hemos escuchado a algunos guardias civiles denunciar estos hechos. Hoy el Mundo publica perlas dichas a los niños por estos 9 profesores indepes. Expresiones, Fernando, como el que sea hijo de un guardia civil que levante la mano o los guardias civiles son unos animales, solo saben dar palos. El fiscal, Fernando, ha acusado a estos 9 profesores indepes que ni siquiera han sido reprendidos por la dirección del centro del instituto.
Llevamos unos días sin hablar de la cuestión catalana. ¿Hay alguna novedad en la prensa sobre ella?
Hay más sobre el laberinto catalán. Un nuevo capítulo del choque entre Montoro y el juez Llarena. La Vanguardia cuenta que Hacienda ha enviado 5 informes al juez sin detectar malversación tras los requerimientos en busca de pruebas sobre desvíos de dinero público, Fernando, del 1 de octubre.
Gracias, Nico. Así viene la prensa. Ventajas de madrugar con la COPE en fin de semana. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Potencia o eficiencia, tecnología o deportividad, pantalla táctil o llantas de aleación. Cuando cuesta elegir, quédate con todo.
Ahora tu Opel Astra Turbo por 13.990 euros equipado como nunca. Con pantalla táctil, llantas de aleación, sensores de luces, de lluvia, de aparcamiento. Descúbrelo en tu concesionario Opel financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM SAU antes del 30 de abril. Consulta condiciones en opel.es.
No importa si pedaleas en montaña, carretera o ciudad, en El Corte Inglés encontrarás lo mejor.
Como 100% financiación en tu nueva bicicleta o un 20% de descuento por la compra de un maillot masculot a combinar como quieras.
Acércate a El Corte Inglés antes del 27 de mayo y descubre las mejores marcas de ciclismo, bicicletas y textil.
Pedalea con lo mejor.
El gas de Repsol es la energía que necesitas para disponer de agua caliente durante todo el año, cocinar, calentar tu casa y, cómo no, para hacer barbacoas ahora que llega el buen tiempo. Además, ahora con tus bombonas de gas de Repsol puedes conseguir una de las 50 tarjetas regalo El Corte Inglés o cheques en carburante que regalamos cada día. Entra en ganacontubombona.repsol.com y comprueba si has ganado.
Hay muchos seguros de moto, pero el que tiene las mejores coberturas del mercado y a un precio imbatible solo está en Verti.es. Es como los amigos, hay muchos, pero que te asfixien yendo de paquete, solo uno. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es, el seguro de moto más que perfecto.
Oye, ¿no veo a la madre de Fran? ¿No vienen al partido?
No pueden, les entraron a robar ayer en su casa.
¿Sí? ¿Cómo ha sido?
Forzaron la puerta del garaje y se metieron en la casa. Menos mal que no estaban dentro cuando ocurrió.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Es un honor para Iberdrola dar la palabra a uno de los mayores expertos en gestión del ahorro en electricidad, nuestro cliente Guillermo Sánchez.
Si cualquiera puede ser experto, es muy fácil. Abres la aplicación de Iberdrola a clientes, eliges las 8 horas que más te interesan para ahorrar y ya está, sencillísimo.
Iberdrola ha creado la solución definitiva para ahorrar. Plan elige 8 horas de Iberdrola. ¿Tú decides cuándo pagar menos? Más de 800.000 clientes ya cuentan con un plan a tu medida. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Y este?
Pues este Renault tiene un descuento hasta final de abril de hasta 6.000 euros.
¿Cuánto?
Hasta 6.000, hasta Miss 6.000, hasta 6.000 euros, Miss 6.000.
Ven a los Super Easy Days y estrena un Renault con hasta 6.000 euros de descuento. Una oferta así es difícil de repetir. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Muy buenos días, son las 8 de la mañana.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8 de la mañana, 7 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la sensibilidad, la inteligencia de estar ya despiertos. Un domingo, domingo de puente, domingo en el que las temperaturas difícilmente van a llegar a los 20 grados a mediodía y en el que vamos a tener agua, sobre todo en el norte, aunque también ha caído agua ya en el centro de la península. El gobierno quiere poner cuanto antes en marcha la tasa Google, la tasa para empresas digitales, con el fin de financiar la subida de las pensiones conforme al IPC, tal y como le pide el PNV para aprobar los presupuestos. Lo anunció ayer en el Ecofin celebrado en Sofía, en Bulgaria, el ministro Escolano, el ministro de Economía.
Nuestra intención es que durante este año 18 se produzcan ya y al mayor plazo posible la remisión de la propuesta de esta nueva figura tributaria, y lo que sí que me gustaría es hacer una apelación al mayor consenso posible.
Pedro Sánchez está encantado con que se financie la subida de las pensiones a través de un impuesto a las empresas digitales, tecnológicas, que pagan pocos impuestos.
Que se plantee un impuesto a grandes empresas tecnológicas que no pagan, no contribuyen conforme a los beneficios que tiene nuestro país, nos parece un paso adecuado. Todos estos debates tenemos que tenerlos en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo, y el Partido Socialista está dispuesto a sentarse, a hablar y a garantizar la dignidad de las pensiones.
Bien está que los dos principales partidos políticos estén de acuerdo en algo, pero hay que recordar que esta decisión política, la subida del precio de las pensiones, es una decisión política que tiene una trastienda. Había que elegir. El gobierno tenía que elegir entre poner fin a la legislatura, porque si no se aprobaban los presupuestos, otra prórroga hubiera sido complicada. Ya vamos tarde para aprobar los presupuestos de 2018, ya está terciadito el año. Había que elegir entre estabilidad política o desdecirse, y el gobierno ha preferido desdecirse, porque el gobierno hasta hace muy poco, ustedes lo recordarán, ha estado diciendo que no había dinero para subir las pensiones. María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, secretaria general del Partido Popular, no hace mucho decía esto.
Las pensiones se pagan con las cotizaciones sociales o se pagan con los presupuestos generales del Estado, pero es que eso lo pagamos todos los españoles. No nace, perdón por la expresión y por ser tan burda, el dinero en los árboles. Tenemos que financiarlas.
No nace el dinero en los árboles, eso es verdad, lo que decía el gobierno hace unas semanas es verdad. De hecho, el plan de estabilidad que el gobierno envía mañana lunes a Bruselas incluye un objetivo de déficit del 2,2%, y como quiere subir las pensiones, pues hacen falta 1.500 millones este año, ya lo explicó Montoro el pasado viernes.
La cifra del incremento de pensiones sobre la cifra que ya estaba programada en el proyecto de ley viene a ser para este año del orden de 1.500 millones de euros y para el próximo 1.800 millones de euros.
Bueno, el dinero no crece en los árboles, esto nos va a costar 1.500, 1.600 millones y el gobierno suspende, deja entre paréntesis, digámoslo así suavemente, la reforma que puso en marcha en 2013, la reforma del sistema de pensiones. Miren, nuestro sistema de pensiones necesita reformarse, porque la población cada vez tiene la vida más larga, afortunadamente, hay cada vez más población mayor, el sistema de pensiones no es sostenible, el gobierno en 2013 decidió que las pensiones no subían conforme al IPC, que subían un 0,25, que se establecía una coeficiente de sostenibilidad. El gobierno negó en ese momento que fuera una idea buena, como les recomendaban algunos expertos, financiar pensiones a través de impuestos. Luego, al final, el gobierno, por la vía de los hechos, aceptó la financiación vía de impuestos. Pero ya digo, en 2013 se tomó una primera medida, ¿eh? No era suficiente. Había que seguir reformando el sistema de pensiones para hacerlo sostenible. Ahora, a cambio de la estabilidad, a cambio de que la legislatura no se acabe, suspende, aplaza, deja en el armario la necesaria reforma del sistema de pensiones. Habrá que encerrarse las vestiduras porque el gobierno haya sacrificado el sistema de pensiones en favor de la estabilidad política, y es razonable rasgarse las vestiduras porque la reforma del sistema de pensiones es muy necesaria. Pero miren, en política, y no quiero con esto justificar al gobierno, en política hay que elegir entre dos males o varios males. Hay que elegir cuál es el mal menor o el bien posible. La política siempre consiste en eso. Bueno, pues el gobierno, entre el mal de la inestabilidad y el mal de no reformar el sistema de pensiones, ha optado por el mal de no reformar el sistema de pensiones o de suspender la reforma del sistema de pensiones. El problema es que conviene decirlo, conviene ser claros, y hay que decir al menos 3-4 cosas. Hay que explicar al menos 4 cosas. Claro, los políticos no explican estas cosas porque tienen que mantener el voto, y el voto del pensionista es un voto importante. Pero nosotros, los que informamos, analizamos, contamos historias, sí conviene que lo digamos, aunque pueda molestar a alguien, aunque podamos ser políticamente incorrectos. Vamos a ver, el sistema de pensiones español no tiene dinero según las cotizaciones, con los ingresos que reciben las cotizaciones, para actualizarse conforme al IPC. Y cuando uno recurre a los impuestos para subir las pensiones conforme al IPC, está dedicando dinero que podía dedicar a otra cosa a subir las pensiones. Es una opción política. Pero el dinero que se pone en un sitio no se pone en el otro. Se llama coste de oportunidad. Si no está en un sitio, está en el otro. Si yo pongo dinero, si yo gobierno pongo dinero en subir las pensiones conforme al IPC, no estoy poniendo dinero en investigación, educación, mejora del sistema productivo. Esto no lo dicen los políticos, ya digo, porque tiene un coste. Segundo, nuestro sistema de pensiones no es sostenible. Es decir, esto que acaba de hacer el gobierno no puede ser un modelo, no puede ser una referencia. El sistema de pensiones tiene que seguir reformándose y, para ser sostenible, no puede subir conforme al IPC las pensiones. Tercero, nuestros pensionistas, la pensión media, no digo la pensión baja, ¿eh? Hay pensiones bajas que son bajísimas y que es, con 400 euros es muy difícil vivir. Hecha esta salvedad, hay que decir. Digo por ser fieles a la realidad en todos sus factores, que la pensión media en España es una pensión media que en muchos casos está por encima de los ingresos medios de al menos aquellos que están empezando su vida activa. Y esto no es normal. No es normal que un pensionista medio gane lo mismo o más que alguien de media que está trabajando. Porque lo normal es que quien está jubilado, también tiene menos necesidades, gane menos. Ya digo que esto los políticos nunca lo van a decir, pero es una disfunción. Por tanto, aquí se está haciendo una opción de mantener esa situación, que es una situación anómala, y se está dedicando dinero a mantener el poder adquisitivo de las pensiones y no se está dedicando a otra cosa. Cuarto, el impuesto a las empresas digitales, que con el que el gobierno pretende recaudar lo necesario para hacer frente a la subida de las pensiones, no es el bálsamo de Firabras. Este impuesto se quiere imponer. Francia, Alemania, Reino Unido, Italia quieren que sea un impuesto que se ponga en marcha en toda Europa, que se consiga una subida del 3% de los impuestos que pagan Google, Amazon y Facebook, por ejemplo, que es que eso tiene mucha cara, porque por decirlo pronto y mal, porque pagan muy pocos impuestos, no los pagan aquí, etcétera, etcétera. Son empresas muy modernas, muy modernas y muy trendy, muy de moda, pero no pagan impuestos, ¿eh? Bueno, sacar de ahí dinero es complicado. Primero, porque hay que poner de acuerdo a toda Europa, porque se van a sacar 5.000 millones para toda la Unión Europea, con lo cual a España le toca poco dinero ahí, le tocarían unos 500 millones. Hacen falta 1.500 solo para este año. Y luego, ayer el ministro de Economía dijo que el impuesto en España sería paralelo al de la Unión Europea. O sea, no, esto no se resuelve de forma inmediata. Con lo cual, hay que ser conscientes de que la estabilidad política por la que ha optado el gobierno tiene un coste, digamos que económico relevante. Miren, está entrando dinerito, estamos creciendo, se está recaudando, pero hay que ver cómo se está gastando el dinero, y hay que gastar dinero. O sea, ya se ha acabado el tiempo de reducir gasto, ahora hay que gastar y el gasto público es necesario. Se sigue reduciendo el déficit, pero el gasto público es necesario. Pero claro, la situación de debilidad política provoca que el gasto no responda a un plan y a una política sosegada. Aquí cada uno tira para su lado. Si uno mira los presupuestos, sube el gasto en salario público, se está creando empleo público, sube el gasto en infraestructura, que bien está. Pero claro, aquí cada uno tira para su sitio y cada minoría, para conseguir el apoyo, reivindica, le saca a Montoro unos cuantos millones. Eso no es conveniente. Bien, es verdad que tenemos un gobierno en minoría y entonces suceden estas cosas. ¿Cómo se podría remediar esto? ¿Cómo tendría remedio? Hombre, aquí el remedio sería una solución a la alemana. Si tuviéramos algo parecido a una grosse coalición, lo para que el PSOE no quiere, pues a pesar de que el gobierno esté en la situación en la que esté, se podría hacer una política más de Estado. De momento no tenemos eso y de momento se hacen opciones políticas, ya digo, perfectamente legítimas a favor de la estabilidad, pero lo que sí es conveniente es saber que esas opciones, por ejemplo, en la cuestión de las pensiones, tienen un coste, no es coste cero. Siguen las protestas por la sentencia de la manada y es lógico que haya protestas, es lógico que haya indignación. Yo lo decía a las 7, permítanme que repita algo que puede parecer políticamente incorrecto. Miren, habrá que modificar lo que haya que modificar. Yo ya lo he dicho, que probablemente los jueces se hayan equivocado. Habrá que modificar el Código de Derecho Penal si es necesario. Habrá que corregir esta sentencia, probablemente. Pero lo que es extraño es que pensemos que este gravísimo problema que tenemos de violencia sexual, gravísimo, se soluciona solo a base de Código Penal. El Código Penal, ya digo, que se reforme. Pero ¿tendremos que dejar de tirarnos en algún momento en esta España nuestra los trastos a la cabeza, la derecha contra la izquierda contra la derecha, feministas contra jueces, posfeministas contra feministas clásicas, todo el mundo contra todo el mundo, pegando gritos y sin una conversación sobre una cuestión de fondo? ¿Qué hemos hecho mal? Todos, todos. Porque el Código Penal es la solución extrema a un problema que debería de resolverse antes, que es un problema que tiene, que tenemos en nuestro sistema educativo, en nuestras relaciones sociales. Que la democracia no es solo reclamar que el Estado tutele ciertos derechos educativos, que la democracia es que haya una conversación entre todos nosotros. Porque el problema es suficientemente serio para que no pensemos, y ya digo que el Código Penal es muy importante, que el Código Penal lo soluciona todo. Ayer, después, minutos después de que despidiéramos este programa, supimos que había muerto Alfie Evans. Sus padres lo anunciaron a través de Facebook. Ya saben que Alfie Evans era un niño británico que vivía gracias a estar asistido por un respirador. Los médicos del hospital de Liverpool, donde estaba siendo tratado, decidieron que había que desconectarlo del respirador. Los padres no querían desconectarlo. Recurrieron a la justicia. La justicia le dio la razón al médico, a los médicos. ¿Está la voluntad de los médicos por encima de los padres? ¿En qué circunstancias? El Papa se ocupó del caso, pidió que se respetara la dignidad del pequeño. Ahora que ha fallecido Alfie Evans, ha mostrado su conmoción ante lo que ha sucedido. Se le dio incluso la nacionalidad a Alfie italiana para ver si se podía llevar a Italia para que, bueno, la decisión de los médicos italianos fuera diferente a la de desconectar del respirador. Es difícil imaginar lo que esos padres están pasando en estos momentos, ¿no? Toda la compasión que podamos tener hacia esos padres será poca. Nuestra cultura se hizo grande cuando comprendimos que la vida es digna y grande siempre, hasta el último momento, también para los que están desahuciados. Descanse en paz, Alfie Evans. Son las 8:16, 7:16 en las Islas Canarias. Están pasando otras cosas que les contamos en titulares. Con la ayuda del Saturday y Nicolás Rubio. Continúa la indignación contra la sentencia de la manada.
35.000 personas han marchado en Pamplona contra el fallo judicial. Otras 5.000 han salido también a la calle en Alicante. Finalmente, la víctima, convencida por su abogado, recurrirá también la sentencia.
Jueces y fiscales cierran filas.
La Asociación de Fiscales, en un comunicado, lamenta los ataques desmedidos, dicen, contra los tres magistrados que firman la sentencia. Cargan además contra los políticos, a los que acusan de falta de rigor e intromisión en la labor de jueces y fiscales.
En libertad sospechoso de violar a una universitaria en Murcia.
La víctima, una chica de 19 años, ha declarado que había consumido una gran cantidad de alcohol durante una fiesta en el campus de la universidad y el supuesto violador se aprovechó para abusar de ella.
Incendio mortal en Madrid.
Un anciano de 88 años ha muerto asfixiado por el humo en su vivienda de Alcorcón. Su mujer se encuentra herida con graves quemaduras. Se desconocen las causas del incendio, que ya ha sido sofocado.
La huelga de controladores franceses obliga a cancelar decenas de vuelos en España.
El aeropuerto del Prat en Barcelona, por su proximidad con el espacio aéreo francés, es el más afectado, con 122 cancelaciones durante todo el fin de semana.
Nueva polémica de Trump con la prensa.
El presidente de Estados Unidos ha dado plantón a los principales medios del país reunidos en la cena de corresponsales en la Casa Blanca.
Trump, en un mitin en Michigan, ha arremetido contra la prensa y también contra la Unión Europea, a la que ha definido como una organización creada para aprovecharse de los Estados Unidos.
Trump en estado puro. La Armada responde a Colau.
Con una carta firmada por el jefe del Estado Mayor, Teodoro López, en la que considera decepcionante el trato de la alcaldesa de Barcelona al almirante Cervera, al que Colau llamó facha.
El Barça a punto de doblete.
Será campeón de Liga si puntúa esta noche en Riazor ante el Deport después de la victoria del Madrid 2-1 ante el Leganés. Caparrós sustituye a Montella en el Sevilla hasta final de temporada. Y Rafa Nadal lucha hoy por ganar su undécimo torneo Godó en Barcelona.
JF La Mata, ¿qué están diciendo nuestros oyentes?
Bueno, Fernando, siguen interesados en los casos que comentábamos ayer. Por ejemplo, el tema del vídeo de Cifuentes. Existen algunos que creen que hay una responsabilidad periodística en ello. Del tema de la manada, por ejemplo, un oyente sospecho que irónicamente dice: felicito por su coherencia a mis paisanos de Geroa Bai, Podemos, EH Bildu y Esquerda, que se manifiestan ayer en defensa de las mujeres en Pamplona, 2 semanas después de manifestarse a favor de los que pegaron a 2 mujeres en Alsasua. Otro oyente dice: la sociedad tiene derecho a criticar a los jueces, que no son dioses. Y otro, que muchos españoles no estaban de acuerdo con la liberación de Bolinaga, pero no por ello atacaron contra todo el sistema judicial. Por último, uno dice: cuidado con seguir el clamor popular, porque lo más sagrado de una democracia es la presunción de inocencia.
Pues esas son las reflexiones de nuestros oyentes. Pausa y seguimos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Los mejores equipos del balonmano Asobal se citan para la Copa del Rey del 4 al 6 de mayo en el Madrid Arena. Cuartos de final el viernes 4 de mayo. Balonmano Logroño, La Rioja, El Betia, Anaitasuna. Freikin Balonmano, Granollers, Ángel Ximénez, Avia, Puente Genil. Abanca, Ademar, León, Coavit, Guadalajara. Fútbol Club Barcelona, Las Arrecoletas, Atlético Valladolid. Semifinales el día 5 y el 6 de mayo la gran final. Te esperamos en Madrid.
De Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha dado Bruselas un ultimátum a las redes sociales para que combatan las noticias falsas. Bruselas quiere evitar este problema, ya veremos si lo consigue, sobre todo porque tenemos elecciones europeas muy pronto. Ramón Luis Valcárcel, eurodiputado, expresidente de la región de Murcia, está librando una auténtica cruzada contra las fake news. Ramón Luis Valcárcel, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Encantado, muy buenos días.
Vamos a ver, Bruselas, por una parte quiere combatir las fake news, pero luego toma una medida un poco suave, quizá, ¿no? Usted nos dirá, porque apuesta por la autorregulación de Facebook, de Twitter. Pero si ya hemos visto que las redes sociales no se autorregulan, ¿no estamos siendo demasiado suaves, señor Ramón Luis Valcárcel?
Pues podríamos pensar que sí, efectivamente. También es cierto que se puede matizar como en todo, ¿no? Pero
sí,
yo creo que el sentimiento generalizado ante las medidas que presentaba esta semana, que ahora termina, la Comisión Europea, pues han sido calificadas de tibias. Y es verdad, porque si la propia Comisión está diciendo esto es un peligro cierto, si el 83% de los ciudadanos, según el último Eurobarómetro, dicen que están sumamente preocupados con las fake news, las noticias falsas, pues parece que la respuesta a esa gran preocupación que tiene la Comisión Europea ha sido más bien tibia, efectivamente, y no lo que podíamos esperar. Pero esto, si me permite, le diré que tampoco obedece a un criterio por falta de valentía de la propia Comisión Europea. Pues yo creo que en el momento en el que se plantea combatir estas informaciones falsas, se crean unos grupos, o un grupo, mejor dicho, de 40 expertos para que opinen y puedan, de alguna manera, orientar los pasos que se debieran de dar, ¿no? Y en ese grupo le diré que hay dos posiciones. Hay quienes quieren endurecer las reglas, sobre todo una vez que hemos conocido el uso ilícito que ha realizado Cambridge Analytica, esos datos que le cedió Facebook. Y, por otra parte, existen otros que, muy al contrario, estos expertos lo tienen es un enfoque más suave, viene a decir aquello de que no hay que legislar en caliente. Esto lo dice Nielsen, que es uno de los más destacados expertos de ese grupo, y que sobre todo hay que anclar las medidas en la libertad de expresión, cosa que todos seguro que estamos de acuerdo, pero creo que no es incompatible lo uno con lo otro.
Vamos a ver, hablaba usted de los últimos casos. ¿Qué regulación? Yo, perdone que sea desconfiado con la autorregulación, porque ya hemos visto lo que en realidad es que cuando tú entras en una red social, en una red social ya has dado tu privacidad, si es que eso no ellos no se van no van a autorregularse. ¿Qué medidas serían eficaces para hacer frente a esto, teniendo en cuenta, como usted ha dicho, el problema de la libertad de expresión y teniendo en cuenta que, claro, regular contra el tráfico de datos y, sobre todo, contra esa creación de una burbuja que va contra la realidad, es muy complicado, porque si uno decide informarse solo por redes sociales, por mucho que regules, el que decida aislarse del mundo difícilmente va a tener cabida la información objetiva. ¿Esto cómo se puede resolver por vía regulatoria?
Bueno, yo creo que se tiene que resolver mediante una legislación común de todos los Estados miembros, liderada, eso está claro que sí, por parte de la Comisión Europea. Pero hablo de legislación. El problema es que la Comisión Europea en estos momentos no quiere legislar, quiere ver, esperar a ver qué ocurre una vez que se hayan puesto en práctica esas medidas que ayer, creo que fue el jueves o el miércoles pasado, venían a presentar, ¿no? Hablan de un código de conducta. Hombre, miren, un código de conducta, pues está muy bien, pero esto es teoría, ¿no? Es que yo voy a implicar a las grandes plataformas en el control de la información, para que identifiquen a los proveedores, para que informen sobre quiénes financian las noticias falsas, cercar incluso la actividad de programación falsa. Vale, todo eso está muy bien, pero si no hay legislación sobre ello, yo creo que no vamos a llegar muy lejos. Hombre, que se potencie la unidad de comunicación estratégica, que por cierto ya existe, a mí no me parece mal, siempre y cuando se ponga un plan de acción, que esté dotado. ¿Sabe usted que eso ahora mismo tan solo tiene 13 personas y escasamente 1 millón de euros? Así no vamos a ninguna parte. Lo que habrá que hacer es dotarlo de mayores recursos, pero si eso, repito, no viene sustentado, no viene reforzado por una ley, difícilmente vamos a poder avanzar, por mucho que se empeñen en hacer esas cosas o aquella otra de la guía voluntaria, ¿sabes? Guía voluntaria sobre ciberseguridad. Con esto no llegamos lejos, de seguridad.
Señor Valcarce, tengo que preguntarle por lo que le ha pasado a su partido esta semana. ¿Qué se ha hecho mal?
Pues, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que
No sé, dígame usted.
No, hombre, lo que ha pasado esta semana, a nadie nos gusta, y probablemente a los que pertenecemos al Partido Popular nos gusta menos, ¿no? Ya no digo porque se haya dicho o se haya actuado con torpeza ante unas evidencias, y me estoy remontando a un mes atrás y ya sabe usted de qué estamos hablando.
Al título,
sino porque, claro, sino porque probablemente lo peor de todo es que dentro del propio partido existan, como ahora empezamos a ver, estas actitudes fratricidas. Afortunadamente, eso no es el Partido Popular. Esas son las conductas que, lamentablemente, eso sí, por lo que significa quienes las practican, pues generan un daño, no sé si irreparable o no, inmenso, desde luego, al Partido Popular. Pero, repito, siendo minoritaria, sin embargo, hacen un daño tremendo, porque la idea, al final, es que aquí lo que hay es una permanente lucha fratricida. Lo que hay es que nos hemos convertido un poco en lo que es esta sociedad en algunos ámbitos, en donde al final terminamos siendo trituradores de personas. Y esto no puede ser.
Ramón Luis Valcarce, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Para terminar este domingo me quedo con una foto que publica el diario El Mundo. Es una foto en blanco y negro de una calle de París. Un joven, muy joven, carita bonita, está suspendido en el aire, acaba de lanzar algo y todo su cuerpo se gira en un gran escorzo. Sobre el suelo de esa calle de París hay adoquines lanzados por otros jóvenes como él, de cara bonita. Otros jóvenes en la misma calle se encaran con un cordón de policías a los que solo se le ven los cascos. Es fácil imaginar la excitación del joven de la cara bonita, la calle entera vibra, ruge, por fin están pasando cosas. Por fin el mundo aburrido, el mundo cansado, el mundo lento, lleno de limitaciones, gira de modo rápido y todo parece posible y uno lanza la piedra. Y detrás de ese gesto brusco, esforzado, va todo el deseo que tiene uno dentro de liberación. Que desde que nació tiene uno un profundo deseo de libertad, un deseo de que la vida sea satisfacción, deseo de que sea justicia, justicia para uno mismo, justicia para todos, que la vida no esté delante de un muro, que no se pueda transitar por los días frente a una eterna negación, que uno no ha nacido para el no, que uno ha nacido para el sí, para un sí grande, y que está cansado, harto de noes, esos noes que todos los poderes le ponen delante. Lanza la piedra, corre, lucha, canta. Es el día más largo, la noche en la que no quiere dormir. El sueño de la liberación está cerca. Las fuerzas que mueven la historia se han puesto en marcha, piensa el joven de cara bonita. Y hay que alcanzarlas. Han pasado los años. El joven de la cara bonita ya no es joven, aunque sigue siendo un hombre de rostro agraciado. El tiempo lo ha hecho más sabio. El deseo de liberación no se ha apagado. ¿Puede apagarse la necesidad de respirar? ¿Puede uno intentar impermeabilizarse de sí mismo, cubriéndose de ese cinismo que pasa por ser lo propio de un hombre adulto? Pero de pronto, sin darse uno cuenta, se rasga el impermeable y las ganas de respirar de satisfacción se le vuelven a colar a uno por cualquier sitio. El joven de cara bonita, ahora sabio, no ha abdicado, no, pero ahora sabe que las fuerzas que hacen girar el mundo no son anónimas, no son corrientes extrañas. Esas fuerzas, las que hacen girar la historia, son las mismas que le hacen sonreír, las que le hacen cantar. Las fuerzas de fuera son las mismas que las de dentro. No se alcanzan las fuerzas que cambian el mundo corriendo mucho. No se aplican en un instante. Son las mismas las de dentro que las de fuera. Y requieren de esa tenacidad que solo da la esperanza. Buen domingo.